Este es el Tribunal de los Supergüeyes, episodio 238. El planeta de los simios, la guerra y Dunkerque.
De todos los confines cósmicos del universo, se reúnen con papas y chelas las más poderosas fuerzas del bien que se hayan visto. Pedro Ajaz, Davo Duarte, Chucho y Mario Panini. Todos dedicados a luchar por la paz y la justicia de la humanidad y hablar un rato de cómics también.
Y somos
Pedro Ajaz,
Davo Duarte,
y
Mario Padilla. Y hoy, damas y caballeros, hoy vamos a hablar de Dunkerque y de el planeta de los simios. Pero antes, fíjense que no hablamos de las noticias que se hablaron en la Comic Con por esta mamada de nuestra reciente aberración hacia las noticias, pero pues hay noticias que vale la pena platicar. Por ejemplo, estaba leyendo que desde hace años, Todd McFarlane ha estado tratando de volver a llevar a la pantalla grande a Spawn. No sé si ustedes se acuerdan de Spawn. Hay una película de Spawn que, pues, de verdad es a mí no me parece tan mala. De hecho, las escenas de malevolgia, que todo el mundo las odia, a mí medio me gustan, porque pues es animación cuadro a cuadro.
Tengo una anécdota chistosa. Cuando se estrenó Spawn en el cine, yo de chavito fui, y que no había boletos, pero compré una de la película de Van Damme, que también es que ya ni me acuerdo cuál era, de una del montón que ya se olvidó en el tiempo. Compré boleto y me fui a la de Spawn, y ahí me senté en las escaleras y me eché toda la película ahí como chavito rata.
Órale, muchachos, no hagan lo que hace Tavo, eso es indebido. Muy mal.
Tampoco metan café.
Muy mal, mi querido Tavo. Muy mal, la verdad. Ese tipo de situaciones no se deben de llevar a cabo en las salas de cine. Porque, ¿sabes qué, Tavo? Las reglas se hacen por una razón. Las reglas se hacen para seguirse, Tavo. Entonces, lo siento mucho. La verdad es que a mí no me parecen esas mamadas. Yo no sé tú. Pero a mí en lo personal, esas mamadas no me parecen, la neta. Pero bueno, entonces yo te estaba diciendo, mi querido Tavo, que pues resulta que Todd McFarlane ha estado tratando de hacer la película de Spawn, y pues recientemente la productora de Split, la película de M. Shyamalan, fragmentado, como dice Tavo, estos productores le van a hacer la película a Todd McFarlane, pero la va a dirigir Todd McFarlane. Él va a ser el director de la película de Spawn, y él quiere hacer una película de miedo, de horror. Él no quiere hacer una película de superhéroes. Él quiere hacer una película de horror, donde las sombras te den miedo y donde todo sea verdaderamente tenebroso. A mí me emociona mucho la idea. ¿Qué les parece a ustedes?
Mira, puede estar muy bien hecha o puede irse al carajo. Mira, lo que pasa es que, a ver,
opinión,
claro, a ver,
es
que, no,
seas ambiguo.
No, es que Todd McFarlane lo mismo ha escrito muy buenos cómics que ha hecho algunos que detesto. Entonces, yo lo veo más como una apuesta de 50-50. Yo, honestamente, ahora, ojo, no entiendo por qué no hizo, si ya tiene de productor a Kevin Smith. No sé por qué no lo convenció para que él dirigiera. A mí me hubiera gustado más que él dirigiera. Kevin Smith es uno de los productores, cabrón.
Pedro. No, vaya, Kevin Smith le dio la idea. Pero no mames, ¿en serio quieres ver una película de Spawn dirigida por Kevin Smith, donde básicamente Spawn se pasa el 80% de la película teniendo conversaciones sobre Star Wars con sus amigos, güey? ¿Neta eso quieres ver, cabrón? O que le digan, sorry about that. O sea, te lo dice un fan de Kevin Smith, güey. O sea, no mames, no es el director para Spawn, güey, créeme, no.
Mira, por mí, no hay tanto problema si hace los storyboards como hace la historieta, pero si él la escribe, yo creo que ahí va a haber un problemón. Mientras se junte con gente que le ayude en el guión, no habrá tanto problema.
Bueno, mira. Bueno, el punto es que a mí me emociona porque te voy a decir dos cosas.
Está chido, ¿no?
Ese cuate, pues yo respeto mucho dentro de todo a Todd McFarlane, porque pues tiene un estilo muy, muy específico para todo. Él ha mantenido su estilo. Y yo creo que mucho de lo que es el hacer cómics, pues yo creo, bueno, yo no sé, yo no soy director, pero mucho tiene que ver con hacer películas. Entonces, pues la verdad es que me gustaría ver, como vimos el estilo de Frank Miller en 300, que fue un exitazo arrollador, 300, y no tan grande en Sin City, pero también para mí fue increíble ver el estilo de Sin City traducido a la pantalla grande. Pues igual me gustaría ver el estilo de Todd McFarlane convertido a una película, como fue el estilo de Frank Miller, ¿no?
Bueno, ahora, yo le tengo una desconfianza grande a la película, aunque cabe la posibilidad de que llegue a estar muy buena, pero una de las poquitas cosas que sí me da fe es que él quiere que el personaje principal o en el que esté centrada la historia sea este policía Twitch. Y bueno, ojo, lo sé porque ahorita hizo el comentario de que al que le encantaría que fuera el actor para ese personaje, a ver si lo logra, no lo creo, aunque sí me gustaría que lo consiguiera, es ni más ni menos que Leonardo DiCaprio, que le gustaría que él hiciera ese personaje, sobre todo viendo la actuación de él en la de Lobo de Wall Street, que más o menos así, ese personaje medio loco, medio nervioso, que así le gustaría que fuera Twitch en esta película, y que fuera como que los ojos que ven las cosas sobrenaturales en el mundo de Spawn.
Sí, pues que sea una película de monstruos, güey, que sea una película de horror, que no sea una película de cómics ni de superhéroes, que sea un cruce de géneros, ¿no? Entonces, pues yo creo que puede ser algo muy chido, la verdad, ver una película de Spawn dirigida por Todd McFarlane. Pues qué chido, la verdad. Eso sí va a ser algo diferente y algo nuevo. Otra cosa que también vi de lo último, pues es que me puse a ver qué había de la Comic-Con. Y pues me enteré que mencionaron también este tema de los nuevos parques de Disney, basados en Star Wars, que básicamente son todo el dinero que ganes, dánoslo. Pam, 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 tu dinero lo queremos. Pam, 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 pam. Pero bueno, el punto es que yo creo que, vaya, está chido que haya parques. La promesa es que pues son los parques de Disney que van a ser pues con tema de Star Wars. Pero el tema es que también pues va a haber hoteles. Y pues básicamente la promesa es que pues tú vas a llegar al hotel y pues vas a tener una experiencia de Star Wars, ¿no? Entonces yo estoy pensando, o sea, yo no sé, te viene tocando el pinche hotel estilo Tatooine, cabrón. Entonces, pues todo culero, todo terroriento, güey. En cambio, está chido a los que les toque Hoth, porque pues te vas a poner acá tu abrigo y todo, va a ser frío, güey. Pero no va a faltar el pinche empleado pendejo, güey, que no se comprometa con el papel y... Buenas tardes. Bienvenido a la cantina. ¿Qué le podemos servir? Nuestro especial de hoy es el cóctel Hodgepodge de Java de Hot.
Si tú ya has
ido, ¿qué le doy?
Güey, si tú ya has ido como 20,000 veces a Disneyland y a los hoteles Disney, no es como México que viene el empleado, güey, allá sí se meten con su personaje o los corren.
De hecho, déjame platicarte una historia, mi querido Tavo. Estaba yo tranquilo en Disneylandia, en Tomorrowland, iba yo caminando y de repente sale Darth Maul de una puerta, güey. De hecho, tengo las fotos para comprobarlo.
Mario de 30.
Sale años. Darth Maul de una puerta, güey. Y entonces yo dije, no mames, Darth Maul, cabrón. Y el güey empieza a dar marometas acá y la chingada, güey. Yo, no mames, quiero foto con pinche Darth Maul, güey. No mames, Darth Maul, güey. Y nos sale un chavito. ¡Eh, foto, foto! Entonces el güey se va y saca la foto con el chavito. Y yo, ¡ey, ey, ey! Yo después. Y viene otro chavito y saca la foto con el chavito, güey.
Y yo, hey, 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 ahora yo, a ver, que me pones que me ahorcas así, que la chingada. Y el güey se voltea, se va, y se va con otro chavito, güey. ¡Hijo de su reputa madre, güey! O sea, estoy pensando la mente del actor ese, lo que dijo. Y creo que esta historia ya la había contado aquí.
No.
O sea, y estoy pensando lo que estaba pensando este hijo de su puta madre en su mente, diciendo, otro pinche fanboy de 40 años. ¡Así es, cabrón! O sea, nos gusta desde que somos niños, güey. Y ahorita, ¿qué podemos hacer, güey? O sea, entonces este cabrón pensando, puta madre, otro pinche cuarentón pendejo que se quiere sacar la foto. Trabajo para los niños, baboso. Trabajo para los niños, güey. Un pinche putito, güey, a huevo, güey, vestido de Darth Maul, pero muy bien vestido de Darth Maul. Entonces, güey, definitivamente me imagino que eso tiene que pasar en los parques de Star Wars, güey, de Disney, cabrón. Ahora, lo peor que te puede pasar, güey, que te toque una habitación que abres la ventana y espacio. O te toque hiperespacio mientras, en tu ventana, ¿no? Porque vienes, porque vas en la nave. ¿Qué pedo, güey? ¿Cómo está eso?
Ay, pues mira, no sé, pero el que es completamente caluroso y con tierrita y todo eso, ese creo que sí lo van a poner aquí en México, cabrón. Estoy completamente seguro.
Mira, lo convierten acá, allá por Iztapalapa, güey. Pueden convertir la parte de Tatooine, ¿no? Uh-huh. Y queda chingón, güey. Queda chingón acá todo terregoso y todo.
Güey, que te toque el planeta de Force Awakens, el de que es pura viejo fierro ahí. Hay puro
fierro. Puro viejo fierro.
Bueno, fierros viejos ahí. Te
no se sobreentienda nada con eso de viejo fierro, porque ¡ay, es un viejo fierro! Hay quienes les gustan los viejo fierros, Tavo. No discrimines.
Voy y te toca ahí un breve basurero ahí con todos los fierros. Y
¡cállate, Tavo, cállate! Pero bueno, entonces sí, pues, cuidado con los viejo fierros, damas y caballeros. No les vayan a tocar. No me miren a ustedes, miren a ustedes. Aquí a Eloisa lo que le tocó.
Y si te hubiera atendido, ¿cuántos niños se hubieran roto las ilusiones al no tomarse la foto con Darth Maul?
Pero pues, güey, es que esa madre, el público meta no son los niños, son los cuarentones. Es como cuando les digo de que quieren ir a Incantatum y dice Mario, ay, pues a la Mamarien se no dejaban entrar niños. Y yo, ¿qué pedo? O sea, la generación Harry Potter somos los de veintitantos, no los niños, güey. O sea, sí que les gusta a los niños y todo, pero los niños ya reciclaron ese pedo. O sea, ya reciclaron Star Wars, ya reciclaron Harry Potter. O sea, no son la prioridad.
Ahora, el otro argumento es, ninguno de estos niños se ganó un centavo para venir aquí. Yo sí estoy gastando mi pinche dinero.
Y lo otro es que Eloisa estaba poniendo el otro día en la página de los supergüeyes que iba a haber una película de Doctor Doom. Y yo creí que era broma. De hecho, lo vimos como una broma. No es una broma, damas y caballeros. Es en serio. Están considerando en serio Fox el hacer una película de Doctor Doom. Entonces, de hecho, ya la anunciaron. Entonces, estaba yo pensando, bueno, estos cuates pues estaban haciendo películas de ellos. De hecho, ellos iniciaron todo este tema de las películas de Marvel. Y pues Los Cuatro Fantásticos no ha tenido una sola película buena, no han tenido una sola película buena. Entonces probablemente ahorita pues sería la manera de darle la vuelta, el iniciar al revés y pues iniciar con una película de Doctor Doom bien hecha. Que la verdad me parece que Doctor Doom es todo un drama shakespeariano que da mucho para hacer una película muy buena. Vaya, lean, ¿cómo se llama el cómic? The Books of Doom. Escuche nuestro episodio de Books of Doom para que vean lo que podría ser una película de Doctor Doom. De veras, Books of Doom es un excelente ejemplo de lo que puede ser una excelente película de Doctor Doom, ¿verdad, Pedro?
Sí, es un gran cómic y realmente hace que te conectes con el personaje, y si en eso se van a basar para hacer una película, nada más actualizarlo tantito va a estar rompemadre.
Sí, ya así
viene,
es.
Sí, ya viene la película de Venom y aparte nunca han hecho un Doctor Doom súper bien hecho, creo que nada más se le acercó el de la película 2 al final. Y además yo quiero un pasaporte de Latveria, dice, pobre del país que no habita al ciudadano de Latveria en este país, tu país, algo así.
¿Y cómo ven este pedo de que el villano sea el protagonista? O sea, especialmente cuando es un villano conocido, o sea, que siempre ha sido el villano. ¿Qué opinan de este pedo, güey?
Bueno, me parece súper genial porque los villanos son súper interesantes. Pueden cruzar el camino del héroe y tener un desenlace del que no te imaginas, que no tienes idea de cómo puede terminar, por lo mismo que son villanos. Y ahorita he visto mucho que la tendencia creo que me la había hecho un video, no sé qué, que los villanos ya no son, que ya son más complejos en las películas. Nomás mira los villanos de las películas de Disney, de los últimos que han salido, que no han sido villanos en blanco y negro, sino han sido villanos complejos, y villanos como Doctor Doom tienen una complejidad enorme, o pueden ser tratados en blanco y negro, pues, y quedan súper bien en una película, y es, además es súper interesante verlo, la travesía que tiene de pobre niño, huerfanito, y luego que se hace monarca de su propio país. Digo, no mames, es una super historia.
Bueno, como dice Tavo, puede salir algo muy interesante. A mí me llama muchísimo la atención porque, bueno, pues si ya Tom Hardy aceptó hacer el papel de Venom, este cuate no hace cualquier papel. Por lo menos en lo que he notado, escoge muy bien el papel que va a hacer. Como que es alguien que le queda muy claro que un buen actor necesita, además de un buen guión. Entonces, digo, algo bien escrito con un actor de ese tamaño, bueno, puede ser algo muy interesante, porque no es el típico personaje bueno. Y si en esta última película del Hombre Araña ya quedamos que el villano era igual o más interesante que el personaje principal, y lo están diciendo fans del Hombre Araña, igual, y puede ahí sí podría haber una cierta innovación, con todo lo difícil que son con todo lo difícil que es hacer películas de superhéroes.
¿Deadpool es un villano en su película? No, no en los cómics, en su película, ¿es un villano?
No, más bien es un antihéroe, pero villano no es, porque aun cuando hace cosas ojetes, no se deja de preocupar por la mujer golpeada, no deja de tener esos toquecitos por ahí que, bueno, no lo ponen como un villano definitivamente.
Bueno, pues el día de hoy queríamos hablar, aparte de las dos películas que queremos comentar, que curiosamente las pusieron en el cine en México en la misma semana, es chistoso, dos películas tan grandes compitiendo en el mismo fin de semana es ya raro, pero antes de eso yo quería comentar una cosa que a mí me pareció curiosísima. Ahorita en la oferta de la Comic-Con de Comixology, pues yo compré algunos cómics que tenía pendientes por leer, y cosas que pues me latió ver, ¿no? Y una de esas cosas fue Civil War 2, un cómic que fue notorio, fue infame por lo mal calificado que fue por todo mundo en el internet. Todo el internet se volcó en contra de este cómic. Todos los supergüeyes se volcaron en contra de este cómic. Y yo, ustedes saben, soy lector de trades, pero yo en general soy difícil de disuadir cuando quiero leer algo, pero esta vez todo me disuadió, todo provocó que yo no leyera este cómic y me quedara con el prejuicio de lo que me dijeron otras personas, de la reseña super simplificada de Tavo, la reseña super prejuiciosa de Pedro y la reseña indiferente de Chucho. Entonces me quedé con esas tres reseñas, más además es pleonasmo, ¿verdad? Más además, bueno, más toda esta sarta de odio que hizo infame al cómic en todas las páginas conocidas de cómics en internet, provocaron que no lo leyera. Cuando realmente ustedes saben que nos llegan paquetes de prensa, y entonces en esos paquetes de prensa yo puedo leer tranquilamente sin pagar este tipo de cómics, pero pues lo hacemos totalmente legalmente a través de paquetes de prensa que nos llegan. Entonces, resulta que lo acabo de leer esta semana. Y dije, güey, no mames, este es un muy buen cómic. O sea, tiene unas secuencias muy bien hechas. Tiene un dibujo buenísimo. El arte es increíble. Hubo páginas que me regresé varias veces para verlas completas, para ver por partes cada parte de la secuencia, luego ver la página completa. O sea, de esos cómics que disfruté leer poco a poco, tranquilo. Sí hubo cosas que, eventos que no me gustaron, sin embargo dije, bueno, pues este pedo tiene consecuencias. El dilema moral que presenta el cómic me parece válido. Es un dilema moral que pues me acaba de ilustrar Eloísa, que viene desde Edipo, ¿verdad? ¿Cómo es? A ver, resúmenos el pedo de Edipo, porque pues es ahora sí que es el pedo de Edipo, ¿no? El pedo de Civil War.
Mira, el típico tino de Mario le pregunta a Isa justo cuando está masticando y disfrutando su hielito, que bueno, y por eso no está contestando, pero ahora sí.
De manera muy sexy, como hace todo.
Ahora sí.
Pues, a ver, resulta que Edipo, bueno, en la tragedia de Edipo llevan sus papás, van a preguntarle al oráculo de Delfos que, pues, qué pedo con el niño y eso, qué pedo con todo. Y este le dice que ese niño va a crecer, va a matar a su papá y va a casarse con su mamá. Entonces, para evitar eso, lo llevan a abandonar para que eso no pasara, pero lo único que ocasionaron es que se cumpliera la predicción del oráculo. O sea, la lección es que no importa lo que hagas, el destino es el destino. Y
¿Cómo se cumplió la predicción del oráculo? Que eso es muy bueno.
Ah, pues resulta que Edipo se encontró a su papá, el rey, en un camino y lo mató. Hubo una pelea y lo mató. Pero él no sabía que era su papá. Él no sabía que era el hijo de los reyes. Entonces ya sigue con su viaje y en el reino este donde era Edipo, que no sabe que es de ahí, había una cosa que se llamaba la Esfinge que estaba fregando al pueblo. Y la reina Yocasta dijo que se iba a casar con el que venciera la Esfinge. Entonces Edipo la vence y se casa con su mamá, pero no sabía que era su mamá. Entonces tuvieron hijos y todo, y cuando se enteraron ella se suicidó y él sacó los ojos. Y esa es la... Pues la, como digo, la lección es que no importa cuánto intentes cambiar las cosas, el destino es el destino.
Bueno, yo entiendo esa leyenda más bien desde la perspectiva de que por intentar evitar eso con más fuerza lo logras hacer, ¿no? Y yo creo que también está en parte en el cómic, pero no me gustó la manera en que está plasmada. Entonces, bueno, ya si quieres platicamos ya más profundamente de eso.
O sea, la reseña básicamente de Civil War 2 es... Hay un muchacho que se convierte en inhumano debido a las neblinas terrigénicas que le dieron la vuelta al mundo. Y se convierte en uno de los inhumanos más poderosos porque puede predecir el futuro. Tiene visiones y no solo las tiene, sino que puede transmitirlas a otras personas. Entonces este muchacho por alguna razón empieza a tener visiones sobre los demás superhéroes y sobre eventos que afectan a los superhéroes y al mundo. Y pues gracias a una predicción de él se evita que unos celestiales destruyeran un planeta completo, el planeta completo, ¿no? Entonces, pues esto provoca que Carol Danvers, líder de los Ultimates en ese momento, decida que pues lo mejor es actuar sobre las visiones de este muchacho. Y cuando Tony Stark se entera por qué fue durante una fiesta, él se entera cómo fue que se enteraron de que ese celestial iba a estar ahí en ese momento y en esa hora y en ese lugar. Él dice que pues es amoral el tratar de predecir el futuro y tratar de evitar lo que pueda suceder, y más que nada el acusar a personas antes de que cometan una atrocidad o un crimen. Entonces este tema se ha hablado. Bueno, simplemente tenemos, como Tavo les estaba mencionando de la reseña sobre simplista de Tavo, bueno, Tavo me dijo, güey, es la película de...
La película de Tom Cruise, Minority Report.
Exactamente, es Minority Report, güey, eso es, güey. Entonces, pero la verdad es que la ejecución tiene mucho que ver. O sea, sí tiene una premisa similar a Minority Report, pero pues Minority Report tiene una premisa similar a la tragedia de Edipo, güey. Entonces, creo que... y de hecho es más parecida a la tragedia de Edipo que Minority Report, porque Minority Report, sí realmente estos muchachos veían el futuro, o sea, vivían de hecho en ambos, era una percepción estilo Doctor Manhattan, ¿no? Era un futuro seguro. Aquí resulta, conforme avanza la historia y conforme avanza el dilema moral, que no es realmente, puede o no pueden ser esos futuros. Que de hecho eso yo lo percibí desde el principio. Cuando, a ver, y vamos a comentar esta madre con todo y spoilers. O sea que 5, 4, 3, 2 spoilers de Civil War 2. Es un evento de hace 2 años. Todo mundo lo ha spoileado. O sea, vaya, spoilers, alerta de spoilers para todos. Entonces, se muere Hulk. Y esta es una de las cosas que ahorita Pedro va a comentar. Hawkeye mata a Hulk por petición misma de Bruce Banner. En una situación en la que vienen por él, porque él va a matar a todos los Vengadores. Entonces vienen todos en bola y provocaron, o tal vez casi, si no hubiera sido porque Hawkeye estaba ahí para evitarlo, como Bruce Banner había estado experimentando sobre sí mismo, no sabemos si en ese enfrentamiento es en donde Hulk iba a acabar con todos los Vengadores. Entonces, yo sí, para mí definitivamente, me gusta esta idea de que ellos están provocando las mismas visiones que está teniendo este muchacho. Entonces, Tony Stark describe el poder de este muchacho como un algoritmo que absorbe todos los datos a su alrededor y lo produce como un futuro posible. Me gustó esa descripción. Entonces, independientemente del arte de este cómic, qué bruto, qué dibujo. El dibujo, el dinamismo, la acción, las escenas dramáticas en este... Hay unas páginas de escenas dramáticas en este cómic. La escena de Miles Morales cuando se da cuenta de lo que puede causar, de lo que puede pasarle. Es increíble, es una escena de una sola página que es increíble cómo la dibuja este tipo. Entonces, vaya, yo no puedo decir que es un cómic malo. Creo que tiene una resolución decente. Bendis lo lleva a una resolución mejor de las que ha tenido últimamente Bendis. No me parece tan mala como me habían dicho. A lo mejor me habían dicho que iba a ser un clímax tan estúpido que pues no me lo pareció tanto. O sea, yo dije, pues está bien, güey. O sea, no está tan mal. Entonces ahorita me gustaría que me dieran su opinión ustedes. Porque Tavo está cagándose de risa, pero cagándose de risa de que está chillando el güey. Cagándose de risa. Entonces, ha de estar pensando, Tavo, que soy un pendejo en este momento porque está cagándose de risa como loco, güey. Pero, pues, ¿qué quieren que haga? Me gustó. O sea, tal vez yo tengo una perspectiva ya alejada de todo el pedo de cuando se estaba hablando de este cómic, Pedro. O sea, ahora, lo que sí les voy a decir una cosa antes de terminar. Secret Wars. El evento que creó a los eventos. El evento que inventó los eventos. Secret Wars. Si hubiera sido calificado con la dureza con que fue calificado Civil War 2, todo mundo hubiera dicho esto es una mierda con moscas. Entonces yo nomás se los dejo para que ustedes lo piensen.
Mira, yo creo que efectivamente no es tan buen cómic, pero tampoco es tan malo. Lo decía Rob Reiner, que es uno de los... el que dirigió esta película de... cuando Harry conoció a Sally y la de aquí a Good Few Men, que aquí le pusieron Cuestión de Honor. Sí, yo después de la de cuando Harry conoció a Sally, después de la de Hombres de Honor, mencionó las dos películas que hizo, ya no las recuerdo, pero dijo las siguientes películas a nadie le gustaron porque esperaban que estuvieran igual de buenas que las que los exitazos que acababa de producir, y no eran ni no estaban tan malas como dijeron, pero es que no eran tan buenas como la anterior. Entonces creo que eso fue un poco lo que le pasó a esto. Nos disponen Civil War 2 y no lo pudimos evitar comparar no solo con la serie de Civil War, sino con la película de Civil War que estaban pasando justo en esas pinches fechas, ¿no? Entonces creo que sí, eso pesó bastante. Y segundo, yo también tendría que verlo en el contexto. Creo que estuvo medio mal planeado. Yo, por ejemplo, comencé a leerlo ahorita que lo recuerdo con un mal sabor de boca, porque pues normalmente lo primero que lees es el adelanto que te dan en Free Comic Book Day, y eso fue lo que yo leí primero, y leerlo así es medio confuso, está así como que... No,
primero no. Iba el número, en el trade viene primero el número 0, luego Free Comic Book Day y luego el número 1.
A ver, ojo, te estoy diciendo cuál fue mi experiencia, que fue la de la mayoría de la gente de seguro. Segundo, aparte, este cómic se produjo digamos que de manera muy espaciada, hubo un montón de retrasos y uno sentía como que la historia se alargaba. Yo recuerdo que lo dejé de leer en el número 4 y no nada más porque la historia se alargara y te dejaba medio insatisfecho esos pedacitos de historia. Para el cuarto número, yo cuando lo leí, yo ya tenía perfectamente spoileado el hecho de que Hulk se moría. Yo recuerdo comenzar a leerlo y ya lo había leído por todos lados y eso le dio una perspectiva bastante artificial que de por sí a lo mejor no hubiera estado de acuerdo, porque aún volviéndolo a leer, acepto que disfruté leer esta miniserie más, pero aunque la disfruté más, no me terminé de creer, esa no es mi visión de Hawkeye, más habiendo leído esta etapa de Matt Fraction, donde te pone a este personaje de Hawkeye tan libre, tan, no sé, independiente, tan aventado. Y bueno, normalmente sí ha sido Hawkeye, un tipo que se las juega el todo por el todo, que es arriesgado, que es más de la libertad. No me lo creí así. Y para acabarlo, hablando de estas comparaciones, aún en los momentos más cruciales de las dos Civil War, tanto película como la original en cómic, comprendes a los dos personajes. Algo que sí noté es que aquí ya de la mitad en adelante yo odié a la pinche Carol Danvers, siendo que era un personaje que me caía bien. Esa pinche vieja la terminé queriendo decirle, vas y chingas a tu madre. Y creo que, ojo, no, pues, a mí me cayó mal el personaje, o sea, ¡ay, no! Y se tiene que ir a la cárcel el chavito este, el Miles Morales.
Nunca lo quiere meter al bote. Ella nunca habló de meterlo al bote. O sea, ella habló de buscar la manera de evitar que sucediera lo que iba a pasar. Fíjate cómo se malinterpretan las cosas, porque en ningún lado, en ningún momento ella dice lo voy a meter al bote, es más, lo aclara ella, yo nunca dije de meterlo a la cárcel.
También cuando te dice el
entonces, bueno, a ver, punto número uno, yo no sabía el tema de Hulk, a mí me cayó de sorpresa, y pues yo no tenía spoileado nada, eso es un muy buen punto, no tenía spoileado
algo en contexto rapidito, ya se me había olvidado hasta que Pedro la vio, pero es que lo spoileado de Hulk no vino de noticias de cómics, el mismo Marvel lo sacó y salió en periódicos como en CNN en Estados Unidos un día antes de que saliera el mismo mugre cómic. O sea, si no estabas buscando noticias de cómic y estabas viendo tus noticias regulares de la pendejada que hizo el presidente o lo que quieras, ahí entre esas venía lo de Hulk. Como tú decías en un podcast, hace como muchos ayeres en un podcast, la publicidad del spoiler. Y ya nomás metieron ese mugre cosa nomás por el shock y por el morbo de verlo. Y me pareció muy mal y te dejó un súper mal sabor de boca.
Fíjate que yo nunca me enteré, bueno, no sé cómo, nunca me enteré de este pedo. Entonces para mí fue, ay, no mames, y hasta lo busqué. Yo tampoco sabía que Rhodey se moría aquí y que de hecho James Rhodes está muerto en el universo Marvel. Yo no lo sabía y la verdad me pareció increíblemente dibujado esa pelea de Thanos en donde le da un golpe terrible a War Machine y lo destroza, ¿no? Pero, o sea, me pareció, yo dije, bueno, esta historia de verdad tiene gravedad y tiene consecuencias. Están haciendo una historia al estilo de Mark Millar, que estábamos hablando el episodio pasado, en donde de verdad hay gente en riesgo y de verdad hay personajes que, o sea, puede. Llegó un momento que pensé, bueno, cualquiera se puede morir aquí.
Ahora, otra cosa, hablando de eso, de los retrasos, si tú lo analizas, tú porque lo leíste de una sentada, pero pasaron muchos meses, pasaron como casi un año del 1 al perdón, casi un año del 0 al 8 y en realidad tiene tres peleas grandes el pinche cómic. O sea,
pero es que bueno, desde mi punto de vista, las peleas es lo que menos me interesa del cómic. Los enfrentamientos entre superhéroes fueron las partes que menos me emocionaron. O sea, las partes que más me emocionaron fueron las partes dramáticas, por ejemplo, cuando hay una visión importante de Miles Morales y Capitán América y la reacción de Miles Morales, para mí ese es un punto básico del o sea, cuando ven estas visiones y la reacción a estas visiones, para mí son los puntos pivotales de la historia. O sea, entonces realmente la parte de las peleas que tú mencionas, Pedro, me parece muy bien hecha la última pelea entre Captain Marvel y Iron Man. Me gustó mucho, me parece muy bien dibujada, muy bien hecha. No te voy a decir que me gusta el final, porque no me gusta cómo quedó el final. No me gusta
que, spoiler, haya quedado en coma Tony Stark.
Y la perdonara.
Pero, y ella quedara como si nada, pues es incomprensible. Pero no, o sea, realmente se puede entender el tema de que, o sea, así es, o sea, yo estoy entendiéndolo esto en el mundo de Marvel, como si fuera Brian Michael Bendis. Entonces lo estoy entendiendo desde que Carol Danvers está por parte de la autoridad, ella está por parte del gobierno y Iron Man no. Entonces, si un policía, porque alguien no está acatando sus órdenes, el policía se ve obligado a disparar en Estados Unidos, así funciona ese pedo, güey. Entonces, pues, no es que la premiaran, simplemente hizo lo que tenía que hacer porque Iron Man no estaba acatando lo que se le estaba diciendo que hiciera en ese momento.
Bueno, lo que sucede es que también, a eso voy, todos esos momentos dramáticos, importantes que tú dices, como que se diluyeron y se volvieron muy obvios a cuando la historia se tardó tanto en salir. Sí me estoy explicando, porque te digo, no es nada más la cuestión de que pasaran un mes entre un número y otro, hubo retrasos también de entrega de este cómic. Se sacó un número extra de último momento, entonces, te vuelvo a repetir, creo que eso fue lo que diluyó la experiencia de los que leímos la historia así como fue saliendo. Porque sí, lo acepto, ahorita que lo leía de una sentada, así como que más tranquilo, más, me gustó mucho más, lo disfruté mucho más.
No, y no me malentiendan, yo estoy a favor totalmente de Tony Stark en este caso, o sea, en este cómic, o sea, yo estaba totalmente a favor de Tony Stark, sin embargo, entiendo la posición de Carol Danvers. Y más habiendo leído los cómics de Captain Marvel en el espacio. O sea, entiendo la posición de Carol Danvers, pero estoy totalmente a favor de Tony Stark.
Voy a expandir un poquito lo que dijo Pedro de leyéndolo en floppies, que tuve la misma experiencia de que floppies muy cansado y el corrido no hay tanto. Es que hay dos instancias que está horrible. El 7 que no pasa absolutamente nada. Imagínate que sale y lees el 7 que no pasa casi nada.
Es que para mí fue solo un capítulo transitorio. Entonces, de hecho, con decirte que ni siquiera identifico qué pasó en cada número, porque como lo leí en un trade, entonces, pues no sé cuál número es cuál, entonces simplemente es parte de la historia.
Y el 8, que es la conclusión, que solo tiene la mitad de historia y la otra mitad son anuncios a próximos eventos. Y cualquier chavito que haya comparado ese dice, no mames, 10 páginas nomás de historia y 15 de anuncios de lo que viene, chinga tu madre.
O sea que entonces, a ver, esta historia fue destrozada por factores externos. Fue destrozada por la manera en que se vendió. Pero la historia en sí no es mala. ¿Podemos llegar a esa conclusión?
También el final no tiene abuela. No se atrevieron a darle el gusto a nadie. Y de la nada le dan una resolución sacada de la manga.
Bueno, a mí me pareció una resolución ambigua. Pero ¿cuál te hubiera gustado que fuera la resolución, Tabo, a ti?
Pues que mínimo le hubieran dado la razón a alguien o que hubieran llegado a sus últimas consecuencias y nada. Me doy a felicidad y a mi propio país. ¡Ay! Creo que hasta hay video de eso.
Pero es que desde mi punto de vista, si planteas un dilema moral, y creo que es fue la premisa desde el primer Civil War, yo creo que ya al entrar en el tema de que era Civil War, pues no iba a haber una resolución para quién tenía la razón, porque de hecho es el tema, o sea, la idea es proponer un dilema tan ambiguo que pueda haber gente a favor, gente en contra y los dos sean héroes.
Mira, yo creo que lo que está en contra, Tavo, es lo que ya he dicho varias veces, eso del Deus Ex Machina.
La fácil.
De
Máquina.
Máquina, bueno. Bueno, el vato simplemente se fue, porque ya no supimos cómo resolverlo y se fue porque sí. Y eso como, ¿en qué momento? No. Creo que eso está muy forzado. Creo que también lo que le molestó a mucha gente fue lo que dijo Tavo, de que eso más que algo llamativo o algo, se vio como una manera de vender próximos eventos, estos flashbacks del futuro, entre comillas. Y bueno, creo que podemos estar de acuerdo en que es una historia regular, que está muy bien ejecutada, sobre todo por el dibujante, porque el dibujante desde siempre me ha encantado. Yo cuando dije, qué bueno que le van a poner este spotlight, esta llamada de atención a este dibujante, porque Márquez me encanta, igual que Pichelli también, dos que han hecho un trabajo excelente en Spider-Man de Miles Morales. Pero bueno, el problema es ese también, que lo comparamos mucho con Civil War, con la miniserie original, con la película, y digo, Aunque está disfrutable, está regular, con un mal final, en mi opinión, sí está un mal final. Pues de alguna manera no está tan malo como se decía, pero es una historia regular.
A mí me parece buena la historia. O sea, y de hecho el final, que venga Destiny por él, Eternity. Y que él, Eternity, exactamente, y que él evolucione a ser un ser cósmico, pues me gustó, siempre me han gustado las cosas estas de los seres cómicos y esas mamadas.
De los seres cómicos.
Cósmicos, no cómicos, cósmicos, cómico, mágico y musical. Bueno, estos son cómicos mágicos y musicales, mi querido Pedro. Entonces, te repito, a mí me gustó este tema y pues bueno, yo tengo una perspectiva pues no tan viciada, porque pues para mí fue una lectura de 3 días, entonces creo que también eso influencia mucho la manera en que puedo percibir la historia.
Además que la leíste en el lugar perfecto. A ver, ¿dónde la leíste, Mario? ¿Dónde la leíste?
Pues mira, la leí un 60% cagando en mi teléfono. Entonces... No, la verdad es que yo la disfruté mucho, o sea, la disfruté mucho. Vaya, con decirles que llegué al grado de las páginas donde Miles Morales tiene esta visión con el Capitán América, pues me regresé a leerlas en pantalla grande y porque las quería ver en pantalla grande y en pantalla chica y todo. O sea, así de bueno me pareció, ¿no?
O sea que viste a Miles Morales grandote.
Así es, así es. Y pues bueno, entonces, pues bueno, podemos llegar a esa conclusión de que es una buena historia que fue plagada por factores externos que la destrozaron.
Y decisiones y momentos de shock, nomás por el shock.
Shock, nomás por el shock. No, ahora, sobre todo lo que yo agradezco, que fíjate que si no lo había notado por esos factores externos, es lo que tú dices, las dos muertes, tanto la muerte de James Rhodes como de Banner, están ahí. Y la verdad es que han seguido, hasta la fecha siguen muertos los dos. Ahorita ya sacaron su cómic de Generations en el cual sale Banner, pero ya le di una revisada. Y no, nada más es un jueguito de tiempo, así de que el Hulk actual, el Hulk de Amadeus Cho, se regresa al pasado, pero no lo han revivido, entonces eso sí se agradece.
Es como Capitán Marvel, por ejemplo. Capitán Marvel, cuando vuelve a platicar Thanos con él, es porque está platicando con Capitán Marvel muerto. O sea, Capitán Marvel no ha regresado y nunca va a regresar. O sea, me refiero a Capitán Marvel, el Capitán Marvel Kree, ¿no? Que pues bueno, tenemos pendiente. Escuche próximamente nuestro episodio de la muerte, de la vida y muerte del Capitán Marvel. Lo tenemos súper pendiente, una de las mejores novelas gráficas de todos los tiempos. Pero, bueno, desde mi punto de vista, no me parece tan malo este cómic.
Me parecen muy idiotas los superhéroes de Marvel porque no aprendieron nada de World War IV. Que cuando exiliaron a Hulk, regresó a partir de la mandarina a todos. O sea que cuando regrese Hulk, se va a cumplir prácticamente la profecía de Ulises, probablemente.
No, porque si está muerto Bruce Banner es porque él mismo se lo pidió a Hawkeye. Él mismo pidió que lo mataran.
Pero muchas historias, prácticamente Bruce Banner y Hulk son dos personas diferentes viviendo en el mismo cuerpo. Y siempre ha querido Bruce Banner matar a Hulk y Hulk no se ha dejado.
Pues sí, pero pues si Bruce Banner estaba experimentando en sí mismo.
No está bien de la
cabeza. Estaba experimentando. No está bien de la cabeza, para empezar. Tiene personalidad múltiple. Entonces, tenemos este güey con personalidad múltiple. Y aparte, está experimentando en sí mismo biológicamente para eliminar al factor gamma. Entonces, lo que hizo él como, pues, salvaguarda es decirle a Hawkeye, el güey que él sabe que tiene un pasado tortuoso y que es el único... Y la razón que dan me gusta, o sea, la que... Tú eres el único Vengador que podría vivir con la carga de haber hecho esto. ¡Eso me gustó! O sea, elegí a Hawkeye porque es el único Vengador que podría vivir con este acto. Después, que podría tener este acto en su conciencia después. Entonces, me gustó mucho esa explicación. Punisher no es un Vengador. Entonces,
¿se lo pudo pedir a él?
Sí, no, porque Punisher lo hubiera matado de inmediato. Punisher, por si no lo sabes, Punisher mataría a Bruce Banner si pudiera de inmediato. Lo que pasa es que pues nunca ha podido. Pero, excepto cuando Punisher mata al universo Marvel. Pero realmente Punisher no es confiable. O sea, Banner no se quería morir. Él solamente le dijo a Hawkeye,
Si vuelvo a convertirme en Hulk, mátame. Si vuelvo a transformarme, mátame. Entonces, en el momento en que se le ponen los ojos amarillos, ¡pring!, en ese momento Hawkeye se lo venadeó. Entonces, la verdad, a mí, dentro de la historia, dentro de todo, me gustó. Sí entiendo que es un factor que está incluido ahí, a lo mejor, como tú dices, para mercadearlo como factor de shock. Pero yo, que solo leí la historia y nadie me lo había dicho, me gustó. O sea, yo dije, órale, no mames, qué fuerte, güey. Estuvo cabrón. O sea, estuvo chido. Pero pues yo no sabía qué pedo.
Se me hizo más, si un güey está mal de la cabeza, no le vas a hacer caso. Y un superhéroe siempre busca la mejor forma. No va a decir, Mario, te doy esta... Dice Tavo, te doy esta pistola. Si me pongo a gritar en el restaurante, por favor, mátame. Claro que no lo va a hacer.
¿Hawkeye se puede calificar como un superhéroe? El Hawkeye que conocemos dentro del universo Marvel y el que tú dices precisamente, Matt Fraction, yo no lo califico como un superhéroe. Y creo que también la decisión de Bruce Banner de elegir a Hawkeye precisamente tiene que ver con eso. El Capitán América nunca lo hubiera hecho. Iron Man nunca lo hubiera hecho. Hawkeye sí, Clint Barton sí. Entonces, por eso es que me parece bien escrito por Bendis. Yo ya le di muchas vueltas, no creas, Tavo. ¿No crees que este pedo no lo he pensado? Lo he pensado mucho, güey.
No, fíjate, yo ahí sí es cuestión de cómo se percibe el personaje. Yo no me lo creo. A lo mejor si le hubiera dicho Banner a Black Widow, todavía. Pero bueno, pues ya es también cuestión personal, ¿no? Ya es también...
Fíjate que ahora que lo dices... De hecho, sería mi opción número uno si hubiera sido Bruce Banner. Mi opción número uno es Black Widow. Sin embargo, tenemos que en el universo cinematográfico, Black Widow nunca podría matar a Bruce Banner. Tú sabes por qué. Entonces, y ahorita pues el universo Marvel pues está tratando de convertirse lo más que puede en el universo cinematográfico. Entonces, por eso creo que la opción más lógica era Clint Barton.
Ahorita que lo pienso, que se me cruzó ahorita la mente... Si hubiera estado en este momento, si no tuvieran problemas con la Fox y hubiera estado Mr. Fantástico, esto no hubiera pasado del primer número.
¿Por qué?
Porque él ya hubiera analizado todo y ya hubiera dicho las soluciones desde un principio.
Pues estás como que menospreciando el intelecto de Tony Stark, porque Tony Stark de plano descargó el cerebro de este güey. Y lo analizó de la misma manera en que lo hubiera analizado Reed Richards. O sea, ¿qué crees que hubiera hecho Reed Richards en este caso?
Uy, pues en este caso creo que hubiera puesto panta sobre la cuerda. Ya hubiera hablado con McCoy, que estaba del lado de Danvers, y ya hubiera hablado con Tony Stark. Y como dicen todas las personas, hay un entendimiento cuando hay comunicación, cosa que aquí no hay. Cada quien defendiendo tercamente su punto de vista y no cediendo a ningún otro lugar.
¿Y si Reed Richards se le hubiera ocurrido volver a abrir su prisión en la zona negativa, güey? Para los superhéroes que tienen premoniciones demoníacas.
Ahora, les voy a decir a los dos una cosa. El hubiera no existe. Y ya me está dando hueva. O sea, ya quedamos que la historia está de bien a regular. Que la afectaron cosas externas. Ya vamos a hablar de las pinches películas que también están buenas, cabrón.
Bueno, pues así es. Hoy vamos a hablar también de Dunkerque y del Planeta de los Simios. Dos películas que son... Ambas me parece que son películas de guerra, ambas tienen que ver con soldados, ambas tienen que ver con la naturaleza humana, pero de una manera muy distinta. Dunkerque es una película en donde se nos presenta una situación de guerra, sí, pero es una situación desesperada, en donde a través de eventos posicionados en distintas formas y en distintos tiempos, nos presentan todas las aristas de una sola situación para que la entendamos por completo, cosa que nadie tiene estamos teniendo una perspectiva completa de un evento que sucedió en un transcurso de una semana. Entonces, nadie de los personajes, en este caso, esto es lo que creo que tiene que es muy especial la historia de Dunkerque, porque es una película en donde ningún personaje tiene la historia completa, ¿no? Entonces, generalmente estamos acostumbrados a ver historias en donde algún personaje tiene la historia completa o seguimos a un personaje durante toda la historia. En Dunkerque no, estamos teniendo una historia que maneja muchas aristas de una situación tremendamente desesperada. Y creo que Nolan nos está presentando todas esas aristas de una manera que con estos tres divisiones temporales me recuerda mucho a Amnesia, definitivamente. O sea, estas tres divisiones temporales en donde nos presenta una semana, un día y una hora. Y a partir de eso tenemos que identificarlo a través de las escenas, porque no volvemos a tener ninguna indicación visual de cuándo es una semana, un día o una hora, fuera de quiénes son los participantes de la escena. Entonces, no dudo que, como sucedió en Amnesia, vaya a pasar con Dunkerque, que alguien saque las versiones con la semana, el día y la hora editados juntos. Si se acuerdan ustedes, en Amnesia hubo quien sacó... Amnesia es la segunda película de Christopher Nolan, en donde fue una película que la historia está presentada de atrás para adelante. Nos presenta el final y el principio nos lo presenta para lo que nosotros es el clímax de la película. Pero no faltó quien, vaya, yo la vi así también, yo vi la edición, de hecho creo que viene en el DVD, Pedro, si no me equivoco, la edición en donde viene la película en el orden correcto. Entonces, no creo que falte quien edite Dunkerque a manera de que tengamos como historias separadas, primero la semana, luego el día y luego la hora.
Mira, yo no creo que lo vayan a hacer, porque en el caso de Amnesia nada más era cambiarle el orden a las secuencias que ya estaban como tal, ¿no? Las secuencias ya tenían su propia unidad, nada más era ponerlas de manera diferente. Y segundo, pues para aquellos que se les ocurre comprar el DVD y que no se encabronen contigo conmigo, porque yo no lo vi, esa edición, porque solo traía el DVD, pero el DVD gringo, cabrón. El de aquí de México se van a sentar un ratito a encontrarlo porque no lo trae. Entonces, bueno.
Bueno, yo no sé dónde lo vi, la neta, pero yo sé que vi esa edición de la película. Paquete de
prensa. Sí, y
seguramente en algún paquete de prensa lo vi, sí. Así fue. No,
pero sí, yo sé que en el DVD gringo sí viene, sí. Y en el Blu-ray de seguro también. Pero aquí en las ediciones nacionales jamás la vi como tal. Ahora, por otra parte, en Dunkerque está muy bien integrado en, como parte de la secuencia, todos estos sucesos. Y en esa cuestión, la verdad es que, aunque puede parecer medio complejo o complicado de entender al principio, están muy bien hiladas todas estas secuencias para que sean momentos que te impacten, para que los momentos climáticos, los momentos cumbres de estos tres tiempos están muy bien integrados y crean una tensión muy interesante, cabrón. O sea,
yo me imagino el ejercicio de escribir Dunkerque, porque estoy seguro que fue, ok, primero se escribió lo que sucedió, o sea, la vista general de lo que sucedió. Aquí se hundió este barco en este momento, o sea, la línea temporal la estoy viendo, o sea, bombardero bombardea este barco, piloto cae, o sea, una línea temporal y el espacio, inclusive estoy seguro que tenían un mapa, y de ahí establecieron, bueno, ¿quiénes van a ser nuestros personajes? Vamos a seguir a las personas de este barco, vamos a seguir a estos soldados que están en la playa de Dunkerque y vamos a seguir a este piloto que está volando. Entonces, ¿qué están experimentando estas personas? Y vamos a ver si podemos lograr tener la historia completa con estas tres visiones.
Es que para escribir cine se usa la técnica de la escaleta, es decir, se hacen unas tarjetas en las que se pone lo que va a pasar. Y entonces, si lo vas a hacer linealmente y lo decides hacer así, bueno, está bien, ya hiciste tu primera escaleta y ya. Pero eso sirve por si quieres jugar con los tiempos, cambias el orden de las tarjetitas, ¿no? De lo que le pasó. Si quieres presentar la típica historia donde te ponen un momento de clímax y te cortan y se ve cómo va iniciando la historia, bueno, eso lo determinan desde la escaleta, ¿no? Ahora, aquí...
No a lo pendejo como el puto de Iñárritu con sus... ¿Cuántos gramos eran? 21 gramos. O sea, que fue nomás a lo pendejo, o sea, nomás agarró así las escaletas y les dio así como que... Como dominó, güey. Y a la chingada, ahí está la pinche película, ¿no? Eso fue a lo pendejo. Aquí en Dunkerque fue bien hecho.
Pues, sí. Más o menos, sí. Porque, bueno, a mí también hay cosas que me gusta de 21 gramos. Pero, bueno, es, sí, es mucho más confuso ese orden de 21 gramos. Pero me va a dar mucha risa si en algún momento... Cristo, sobre todo me voy a acordar de mi amigo Mario si en algún momento Christopher Nolan reconoce una inspiración en 21 gramos, pero bueno, sí, hacer otra cosa.
Okay.
Yo digo que eso de la onda del tiempo estuvo medio... O sea, al principio dije, ah, no, pues qué chido. La segunda vez que la vi ya tuve que aceptar que está medio arbitrario de repente. O sea, no mal hecho, pero por ejemplo yo iba con mi hermana y a media película le tuve que explicar cómo era el pedo porque no lo captó enseguida. Y no porque sea tonta ni nada, si es una película que si te distraes un momento ya no sabes qué pedo.
Sí.
Y de repente era, bueno, porque es de noche, bueno, porque es de día. Y el cambio es tan de escena.
Era la vieja del otro día.
El cambio es tan, ay, qué chistoso, es chistoso, el pelón es chistoso, es simpático, es simpático. Entonces, el cambio es tan abrupto de escena que te pierdes. De hecho, la primera vez que lo vi, Mario me preguntó, ¿por qué es de noche? Porque se distrajo un momento, entonces... Sí, creo que ahí sí le falló un poquito. Parece que agarró, cortó la cinta y la pegó de otro lado. Nada más en esa parte. Es la única queja que tengo en cuanto a la trama.
Yo voy a sonar medio maquiavélico, pero yo creo que es a propósito para que la gente diga lo que dijimos nosotros. Hay que venir a verla otra vez. Yo creo que es con toda la intención para que la gente regrese a ver la película y pague otro boleto.
Pues está maquiavélica la intención, como dices tú, porque por un lado es más lana y por otro es van a marcarme un error en mi super obra maestra.
Bueno, mire, yo creo que sí es un error. Lo que yo habría hecho, o creo que lo que habría ayudado mucho es poner, en vez de una semana, una pinche fecha y una hora, y a la chingada. O sea, para dar a entender esa... O simplemente la fecha, tal día...
Bueno, de hecho dice, una semana, un día, una hora.
Pero no es lo mismo que digas 20 de febrero, 26 de febrero y 27, ¿no?
De hecho creo que sucedía todo... Es que al principio ponen el muelle, una semana, el mar, un día, el aire, una hora. Y ya con eso queda medio claro, pero sí, como dices tú, hubiera estado más chingón que hubieran dicho... Es que no hubiera abarcado bien el pedo, porque el muelle es una semana, no puedes poner de tal fecha a tal fecha, tal hora, hubiera quedado medio...
El que más le parte la madre a todo es la semana, porque no sabes realmente cuándo pasó nada, porque nada más decide mostrarnos algunas partes de esa semana, porque en el día puedes más o menos ver qué hora es, y la hora también más o menos te das idea de cómo va la cosa, pero la semana...
Al contrario, creo que la semana es lo menos... Es para darte contexto nada más. Es como para decirte, estuvieron en el muelle una semana esos cabrones. Punto. Porque realmente el muelle creo que es lo menos atractivo de la historia. Sigue más el mar y el aire. Entonces, ahí sí hubiera estado padre, por ejemplo, que pusieran que era tal hora cuando estaban en el aire y a tal hora cuando estaban en el mar. Y... punto, la semana se me hace como que era más irrelevante, era nada más para dar contexto, para dar una línea temporal de cuánto tiempo sucedió este pedo.
Pero bueno, ahí sí coincido con Isa de que efectivamente, y eso yo lo recomendé hoy mismo, un amigo que puso, ay, ¿cuál voy a ver? ¿La del Planeta de los Simios o la de Dunkerque? Y yo le dije, mira, a ver, depende, este viernes ¿cómo vas a terminar? Si vas a terminar descansado, relajado, con la mente despejada, ve a ver Dunkerque, pero si vas, estás aunque sea un poquito cansado, está más fácil de ver, requiere menos de tu concentración la del Planeta de los Simios. Entonces, sí creo que es una película que requiere que vayas completamente relajado, que vayas concentrado, que le pongas toda tu atención. Y ojo, para mí eso no es malo, o sea, al contrario, hay libros que es más así son, tienes que estar completamente centrado y concentrado, y algunos que son más o menos que al contrario buscan eso. Llevarte nada más así, y eso es lo que está buscando cada autor. Creo que se vale, y sin embargo, bueno, una vez que ya pasas este esfuerzo inicial, la película tiene momentos realmente muy conmovedores, porque no es nada más de que, como dices tú, Mario, de que ningún personaje tiene la historia completa, sino de que además se ve la guerra desde distintas perspectivas. O sea, cómo este asunto terrible da cosas... Genera mucho dolor, sí, pero también genera reacciones que pueden ir de lo más noble a lo más terrible, a lo más egoísta, cómo pueden romper a la gente, pero cómo también la pueden hacer más fuerte, y la verdad,
todo lo que dice de la guerra me conmueve mucho, me gustó mucho porque ofrece muchos matices.
Pero a ver, entonces, es ¿qué tanto es error? Es la parte que me queda en duda a ver de ustedes, porque pues sabemos cómo son las películas de Christopher Nolan. Todas las películas de Christopher Nolan, él tiene algún, en inglés le dicen gimmick, yo le diría algún artefacto o algún artilugio para ponerte a pensar y que tengas que ponerle más atención a la película. En Memento, en Amnesia, pues es el hecho de que la película está de atrás para adelante y hay que identificar. Es que no sé qué está pasando aquí, qué pedo, no sé si oyeron ustedes sus gritos, pero estamos en un restaurante y estamos cerca del área de los niños. Entonces, pues bueno, damas y caballeros, Tribunal de la Huesticia está fuera de servicio porque cayó precisamente por el área de Australia, se nos cayó de órbita, dejamos a Tavo en la cabina un rato. Tavo se quedó jetón, como lo podrán haber ustedes visto en el cine en Dunkerque. Se quedó jetón y pues el Tribunal de la Justicia perdió órbita y pues de nuevo se nos cayó sobre Australia. Australia ya están bastante enojados con nosotros, de hecho, porque se nos ha caído el Tribunal de la Justicia varias veces sobre ellos. Pero no importa, no se preocupen. Nuestros clones están trabajando ávidamente para volver a poner el Tribunal de la Justicia en órbita lo más pronto posible. Y Tavo no sea suficientemente estúpido como para volverlo a tirar sobre Australia, damas y caballeros, así es. Entonces, Pedro, ¿qué ibas a decir?
No, pues eso que te digo, tiene de perspectivas muy distintas la película y ya no las comento más porque eso es parte de spoiler y creo que en un ratito ya vamos a hablar con spoilers de las dos películas, pero...
Bueno, ya spoileamos un chingo Dunkerque, de hecho.
Yo creo que no fue error, es una cosa pretenciosa que le gusta a este güey. Es porque es pretencioso, ¿no? Realmente. La película es muy buena, sí. Pero esa madre no tenía sentido, no tenía sí. Por qué. Se pudo haber manejado de otra manera. El güey es pretencioso, punto.
Estoy de acuerdo.
Bueno, a mí me gustó porque, te digo, viéndolo una segunda ocasión, la manera en que edita esos momentos, la manera en que junta esos momentos de crisis, a veces de los tres tiempos, sí me gustó mucho. Y cómo no te genera ruido, a mí me gustó mucho la película. Y bueno, pues eso sí, se requiere, creo que no hemos spoileado la gran cosa, solo que eso, se requiere ponerle atención y ver esos tres momentos.
A ver, él escuda su pretenciosismo en que necesita hacerlo. Por ejemplo, Leonardo DiCaprio no sabemos si estaba soñando o no estaba soñando, porque vemos cómo su pirinolita está a punto de caerse, como que se tambalea tantito, pero no se acaba de tambalear.
No, eso no es lo mismo, eso es un final ambiguo, un final de suspenso.
Pero estaba diciendo, o sea, tenemos una película dentro de otra película y dentro de otra película en esa película, ¿estás de acuerdo? O sea, hay historia dentro de historia, dentro de historia, escena dentro de escena, dentro de escena. Entonces tenían que entrar y salir en las mismas escenas. Entonces era necesario el pretenciosismo.
No, pero creo que no me di a entender, está chingón lo de los tres tiempos, está chingón lo... Lo que a mí no me gusta es la manera en la que cambian los tiempos. Porque, por ejemplo, ¿puedo entrar un poquito de spoilers?
Sí, sí, sí.
Ok. Durante el tiempo que se está en el aire, el tiempo que están el señor en la lancha y el tiempo en el que están los soldados escondidos buscando un barco, es notorio que son tres perspectivas. Pero de repente es de noche y de repente... Nos damos cuenta que hay un güey que ya estaba en el barco recordando este pedo. Lo que a mí me hace ruido o me molesta a cierto punto es la manera en que hicieron este flashback. Fue como que demasiado repentino, ¿no? O sea, no... Si bajaste la mirada un momento o si fuiste al baño y ya te enteraste que es un flashback. Fue un corte muy abrupto. Y lo digo porque te digo que tuve que explicarle a mi hermana junto a mí que era esa, porque era de noche, porque... Y cuando la vi por primera vez, yo tampoco entendí por qué chingo de repente era de noche, sino que me esperé unos segundos y ya, ok, es un flashback. Esa es mi queja, no los tres tiempos. Los tres tiempos están bien, las tres perspectivas se entienden perfecto. Es el flashback lo que no me gusta, cómo se maneja.
A mí lo que me parece que es un logro chido es como les decía yo, el lograr contar una... historia tan complicada, o el pintarnos una imagen tan complicada de una situación con tantas aristas, el lograr presentarnos todas las aristas de esa situación. Entonces, Eso es lo que me parece muy bien hecho. Y creo que es hecho de una manera que Nolan nos presenta realmente cómo puede ser una situación desesperada a través de los ojos de todas las personas que la pudimos ver. Entonces, a ver, Tavo, tú no has hablado nada y tú te quedaste jetón en el cine. ¿La volviste a ver después?
Pues no se me antojó volverla a ver. Y realmente, no saques de contexto, nomás fueron como 5 minutos. Ese día, como dijo Pedro, la película te pedía mucho y ese día estaba demasiado cansado.
Claro, porque la verdad es que Tavo nunca lo hemos visto dormido en el cine, ¿verdad? ¿Verdad que no?
No, nunca. Está descansando los ojos siempre.
Sí, siempre está, pero vivaracho en el cine, como... No, qué bárbaro. Es un tecolote el güey en el cine siempre.
Y como le gusta el manga y el anime, estaba con toda la atención del mundo en la de Ghost in the Shell. Se notó. Hay hasta evidencia fotográfica. Ay.
Bueno, esa sí, la verdad, hasta yo estaba así como que no mames, güey. ¿Qué pedo con esta mamada? Y eso que ya sabía de qué se iba a tratar, cabrón, que era lo peor. Bueno, a ver, entonces, Tavo, síguenos platicando.
Pues a mí me pareció lo que vi, me pareció...
A la parte que viste, ¿verdad?
Pues, ¿qué quieres? No, por eso no le doy avioncitos de calificación, porque tendría que verla con más calma, pero no se me antoja volverla a ir a ver. Pues estaba bien, pero tampoco la vi la gran cosa.
Bueno, la verdad es que te pasaste de calmado en la película. Así como que los momentos de... Ni Tavo. Así, entonces bueno. Pero bueno, lo que me parece increíble es cómo habrán filmado esas pinches escenas aéreas, güey. O sea, lo más impresionante de la película son las pinches escenas aéreas. Ahora, dicen que no hubo animación por computadora en ningún lado de la película. Entonces, ¿cómo puta madre hicieron eso, güey? ¿Aviones de verdad o qué pedo, güey? No, ¿o drones o cómo lo hicieron, güey? Neta, gracias, Tavo. Puede ser con avioncitos de control remoto. No sé, güey, pero están increíbles las escenas y está increíble la actuación de Tom Hardy. Con los puros ojos, güey. La escena que más me gusta... O la escena que más me gustó de Tom Hardy es cuando... Sí. Es cuando decide, o sea, ve el bombardero y decide regresar. Sabiendo que tiene el tanque ya... Que solo le queda el tanque para regresar a Inglaterra. Y decide darse la vuelta para acabar con ese bombardero antes de que llegue a la playa.
No, recuerdo que a mí me gustó mucho esa escena desde la primera vez que la vi. Pero la segunda vez me sorprendió más porque... Como que en mi mente se había quedado el hecho de que él tomaba esa decisión como algún diálogo diciéndole algo a algún compañero o a él mismo. Y dije, ¡ay, cabrón! No dijo nada. Y sin embargo, tenía el mismo sentimiento que cuando lo vi por primera vez y dije, ¡ay! Entonces, esa madre de lo que dijera y lo que decidió se quedó en mi mente. Ese diálogo lo construí yo mismo y eso es algo que se me hizo muy chingón. Y ojo, la parte más impresionante sí es la de los aviones. Pero te voy a decir una cosa, también la de los hundimientos de los barcos están cabrones, ¿eh? O sea, creo que de esa película yo sí me voy a comprar el pinche Blu-ray porque todas las películas de Nolan tienen unos documentales amplísimos en los Blu-rays acerca del cómo se hizo. Y esas partes las disfruto tanto o más que la pinche película. Entonces, bueno, ese sí lo voy a comprar todo el paquetote.
Y otra cosa que me gustó, bueno, me sorprendió porque yo me las doy de que me gustan mucho las películas mamonas, pero la verdad es que cuando las veo muy silenciosas es como que puta madre, que me daba dar hueva este pedo. Pero esta película casi no tiene diálogos, casi no interactúan en cuanto a platicar los personajes, pero de todos modos está muy bien contada y se transmite perfectamente todo. El miedo, los nervios, entiendes la historia sin necesidad de que nadie te la diga, y eso está muy padre. Es una película muy visual, y parece redundante porque es una película, tendría que ser visual, pero me refiero a que el guión está hecho para que los personajes no tengan casi que hablar, y que de todos modos lleve una secuencia y puedas meterte en la historia.
Fíjate que estaba yo buscando quién hizo la música, porque estoy casi seguro que fue este güey que hizo la música de Batman, porque La verdad es que toda la película se siente como un clímax de una de las películas de Nolan de Batman. Toda la peli, o sea, siento que estoy viendo una versión extendida del clímax de los barcos de la película de Joker, o el clímax del final de la ciudad en Dark Knight Rises.
¿Sabes qué tiene esta música? Que te hace sentir como un clímax, pero al mismo tiempo puedes sentir como que estás viendo la introducción de la película y la película no empieza. Tú, ¿qué pedo? Llevo una hora y esto no empieza. O puedes sentir que tiene una hora con el momento más álgido. O sea, eso es lo que me sucedió a mí, por lo menos, y con la música que se me hizo, no se me hizo muy compleja, pero estuvo muy, te lleva mucho al contexto de la historia, o sea, es idónea para la situación.
No, y precisamente sí es Hans Zimmer, cuyas composiciones siempre son, generalmente es un pam, pam, pam. Y entonces el güey dice, este me quedó bien. Ahora voy a hacer esta de... Pam, pam, pam. Eso es básicamente la música de Hans Zimmer.
Pero de repente también, además de decir pan, dice tortilla.
Sí, güey. No, la neta, así son, así es la... O sea, fíjense que esta plática de Hans Zimmer ya la hemos tenido aquí muchas veces. La tuvimos precisamente cuando tuvimos el podcast de Hombre de Acero, en donde yo decía que Hans Zimmer para nada era el musicalizador adecuado para una película de Superman. Y la verdad es que pues sí lo era para Batman, ¿no?
Ahora, pero es que también ya nos quedó claro que Scott Snyder para nada era el director perfecto para Superman tampoco. Pero bueno, ese ya es otro tema. Ahora, lo que también me gusta de Dunkerque es esta cuestión de cómo afecta a la gente la guerra, y desde el personaje este destrozado que sobrevivió a que se le hundiera el barco y que está completamente con los nervios hechos añicos, hasta estos que están intentando, hacen lo que sea con tal de sobrevivir, ya están cagados de miedo después de haber vivido todo esto de la guerra, hasta otras actitudes, bueno, pues como la de este señor y de la misma gente que va a rescatar a sus soldados, ¿no? O sea, y que bueno, pues muchas veces estos soldados creen que se sienten derrotados, se sienten que decepcionaron a la gente, y no, de todas maneras, esta gente que va a rescatarlos. Y pasando por el personaje de los dos pilotos, ¿no? Mandan a muy pocos pilotos, lo dejan claro. Y bueno, pues por lo mismo no se ve mucho de lo que hacen. Tanto que uno de los dos pilotos, cuando se baja, con todo y que él, cada piloto tiró como a tres aviones, cuando lo ven le dicen, bueno, ¿y ustedes dónde estaban? ¿Qué hicieron? Porque la gente casi ni los vio. Y bueno, hay veces, me gustó porque hay veces que así es la vida, o sea, te esfuerzas, haces las cosas y la gran mayoría de la gente no lo nota y dice, bueno, ¿y tú qué? Y aquí casi ni hicieron...
Como en el Tribunal de los Supergüeyes, ¿no? Que de repente, exacto, dicen, ¡ay, qué padre estuvo! Y gracias, Pedro, ¿no? Ándale.
Exactamente, y el pendejo de Mario, que es el que edita, el que sube, el que se preocupa, ni lo pelan.
Exactamente, sí.
Efectivamente. Bueno, yo quería comentar otra cosa. De un amigo me hizo llegar una reseña en la que decían que era una película tendenciosa. Y creo que lo que menos tiene es eso. Para empezar, yo creo que es inevitable que un producto hecho por seres humanos sea tendencioso. Pero pasando de esa línea de lo normal, de que un ser humano presenta una tendencia, creo que esta película no es para nada tendenciosa. O sea, en ningún momento se menciona, es una película de la Segunda Guerra Mundial y se menciona al enemigo. En ningún momento dicen Hitler, nazis, nada. O sea, se trata de lo que sucedió en este muelle, en este puerto de Francia, de cómo rescataron a los soldados, de cómo los soldados querían sobrevivir, de cómo se llevó a cabo ese momento de la historia. No tiene nada que ver con quiénes son buenos o quiénes son malos. Es guerra y hay enemigo contra enemigo, y punto. Y soldados, pues, no se dice ni si son buenos ni si son malos. Normalmente en las películas de este tipo, los alemanes son los malos, los aliados son los buenos. Eso a mí me parece tendencioso. Digo, en las guerras creo que nadie es bueno, todos pero en este aspecto fue nada más una situación en la que no se nos dijo nada de ideología política. Sucedió lo que sucedió y fue esto, punto.
Es que para que sea algo tendencioso tiene que haber un dilema moral, entonces es cuando hay algo tendencioso, pero aquí nos están pintando una situación desesperada, como decía yo hace rato. Entonces no tiene por qué haber ningún punto tendencioso, simplemente no hay dilema moral por cuál hay tú el, la película tienda hacia un lado de ese dilema moral, no lo hay. Ahora, yo creo que el subtema o lo que la película tiene entre líneas por todos lados es la compasión. Entonces, por todos lados, el personaje de Kenneth Branagh, por ejemplo, este oficial de la Marina que al final decide quedarse para esperar a los franceses, este piloto que, sabiendo que no le va a alcanzar el tanque de gasolina para regresar, decide darse la vuelta para destrozar al bombardero que sabe que va a matar a mucha gente. Estos barcos pequeños, embarcaciones pequeñas, comerciales y personales que viajaron a Dunkerque para salvar a estos soldados. Este soldado que trata de, que sabiendo que no tiene ningún tipo de beneficio, decide abrir una escotilla para salvar a cuántos soldados que se estaban muriendo adentro de ese barco, que se estaban ahogando dentro de ese barco, y abre la escotilla para que salgan cuando él es un soldado francés. Y pues él no tenía nada por qué abrirles la escotilla a los ingleses y lo hace. Entonces, creo que lo que demuestra la película es que todos los humanos pueden ser compasivos en un momento dado en el que se necesita, ¿no?
No, y también, aparte, aún entre los mismos ingleses te ponen actitudes que no son nada encomiables, que sí son bastante criticables. Entonces, yo creo que por eso no es tan tendenciosa, porque te muestra las dos perspectivas de la guerra. La gente en situaciones desesperadas reacciona muy bien o reacciona muy mal. Y ojo, yo creo que en esa cuestión, algo que me llama la atención de la Segunda Guerra Mundial, si ya lo analizamos fríamente, era un momento histórico muy interesante porque había sistemas de producción, de organizar la sociedad muy diferentes. Había nazismo, había fascismo, había capitalismo, socialismo, todos, y entre ellos se pelearon.
Pero ahí estás mezclando sistemas económicos con sistemas políticos, con todo, güey.
Por eso, pero eran...
Fue una película de una situación, como dijo Isa, no estés metiendo, no le quieras meter tanta política donde no lo hay prácticamente.
Bueno, déjenme terminar. Eran distintos sistemas socioeconómicos, vamos a ponerlos así, y muy diferentes, y que si tú le rascabas a cada uno de ellos, ninguno tenía sus cositas muy buenas, todos tenían su grado de corrupción, todos tenían su... Y bueno, el mensaje de esta película, lo que me hizo reflexionar es, ¿quiénes terminaron ganando la guerra? Bueno, a lo mejor la gente que era más solidaria, por así decirlo.
El mensaje de la película para ti es quiénes terminaron ganando la guerra. ¿Con eso te quedaste con esta película, Pedro?
No, por favor.
No.
A ver. No, creo que no entendiste a Pedro, ¿verdad? Deja que lo vuelva a decir.
A ver, o tradúcemelo tú. Alguien que nos traduzca a Pedro, por favor.
Bueno, yo creo que lo que Pedro estaba complementando lo que tú dijiste de la compasión. Entonces él piensa que parte del triunfo de una guerra de este tipo es la manera en que la gente de cada lugar fue solidaria con su gente, o sea, la manera de organizarse, de trabajar en equipo, sociedad y ejército, que fue lo que ayudó a que ganaran la guerra. Por ejemplo, aquí esos soldados no hubieran salido, se esperaba, decían que fueran 40,000 cuando mucho, sacaron a 335,000 gracias a civiles que llevaron sus embarcaciones pequeñas. O sea, eso es lo que quiere decir Pedro, esta guerra se ganó entre sociedad y ejército.
Pero a ver, este es uno de los, y lo dice Churchill en su discurso del final, en el discurso que tan explotado en todas las películas de Churchill, este discurso en donde él habla de que es el desastre militar más grande de la historia. O sea, esta guerra nadie la ganó, güey. Es cuando corrieron a los aliados de Europa, muchísimo antes, obviamente, del día D, ¿no? O sea, aquí los corrieron de Europa y Alemania se quedó con toda Europa y bloquearon todas las playas. Entonces, pues no, yo por eso me llamó mucho la atención que dijiste de que ganaron la guerra, ¿no? Pues en la película habla de un momento en el que fue un desastre total. Se salvaron un chingo de soldados, pero pues hasta ahí.
Bueno, eso es la película. Pedro estaba reflexionando sobre la Segunda Guerra Mundial y de hecho sí se puede decir que ganó la guerra. Las potencias del Eje perdieron la guerra. Y el ejemplo podría ser que Alemania no era precisamente un dejo de solidaridad, era todos te tenían miedo al Führer y a los nazis y a la Gestapo y lo que sea, y aquí te enseñan cómo eso sí puede ser un poquito tendencioso para que veas, y es normal porque pues es un director anglosajón en el que la solidaridad y la valentía del ejército y de la gente, de los aliados, fue lo que ayudó a que se salvaran tantos soldados. Creo que lo que quiere decir Pedro es eso. No es de que gane o pierda la guerra tan fácilmente, no es así nada más el comentario. Sino lo que quiso decir es que es una oda a la compasión y a la solidaridad.
Bueno, pues muy buena traducción y muy bien adicionada la traducción de lo que dijo Pedro, porque la verdad es que no iba a...
¿Quién es el que le invitó al podcast? ¿Quién es el que le insistió que viniera al podcast?
Pero, sí, porque no, vaya, qué bárbaro, qué traducción, qué bárbaro. Excelente traducción de lo que dijo el amigo Pedro, que no se le entendía absolutamente nada. Pero bueno, pues ahí lo tienen, damas y caballeros. De hecho, este podcast no se va, ahorita Pedro le está dando todos los pulgares arriba a Eloisa, porque pues sí, lo tradujeron, lo adicionaron y lo embellecieron. Entonces, qué bárbaro, Pedro. Quedaste traducido, adicionado y embellecido.
Aish Goldo.
Así es.
O más bien en este caso, Aish Golda. Sí.
Porque, pues bueno. Entonces, bueno, pues ya, yo creo que con eso, algo que algo más que quieran decir de Dunkerque.
Fíjate que uno de los actores que me gustó muchísimo la segunda vez que vi la película fue Kenneth Branagh. Aunque es un papel aparentemente pequeño, aparentemente poco importante, pues él hace el papel muchas veces de la explicación esta que los guionistas tienen que poner en algún personaje, está pasando esto y esto, pero con el pinche callo actoral que tiene no se te hace pesado, con unas cuantas expresiones faciales, con unas cuantas miradas y movimientos de cuerpo, comunica un chingo a este cuate. Entonces creo que es el casting perfecto para este personaje con el cual haces clic de una manera inmediata, y que por lo menos la primera vez que vi la película no me di cuenta tanto de lo importante que era, a diferencia de, por ejemplo, este capitán del barco, que es el papá del muchacho, que es uno de los voluntarios. Este es más obviamente una parte que más te atrae, que más te gusta, pero Kenneth Branagh creo que tiene un papel muy importante que la primera vez que lo ves no se nota.
Bueno, pues ahora vamos a hablar de la tercera película de esta nueva trilogía del Planeta de los Simios, que pues estuvo compitiendo con Dunkerque en las salas mexicanas, al menos. Y pues yo creo que pocas veces el cine atrae a tanta gente para ver dos películas, porque toda la gente que conozco ha visto las dos películas, lo cual es pues ya es un logro en sí, ¿no? Entonces, bueno, pues esta es la conclusión de la historia de César. César, este simio que se hizo inteligente gracias a este virus que inicialmente era para curar el Alzheimer, y después se convirtió en una cosa que no solo no curó el Alzheimer, sino que provocaba un atrofiamiento del cerebro de la gente y les daba inteligencia a los simios. La película intermedia, tenemos, de hecho, tienes razón, Tavo, no solo un atrofiamiento, sino que el atrofiamiento es ahorita, sino que antes simplemente mató a una importante parte de la población mundial. En esta película tenemos la revelación de que no, estas personas que sobrevivieron ya no es que hayan quedado inmunes al virus, sino que están enfrentando el tema de que el virus mutó y está atrofiando el cerebro de estas personas, y pues nos lleva de nuevo más cerca a la versión de Charlton Heston, en donde los humanos son como simios, se devolucionaron, y los simios están evolucionados como humanos. Entonces, desde mi punto de vista, esta es una película que se acerca más a una historia de venganza más que una historia de guerra, desde mi punto de vista. Exacto, gracias, Tavo. Venganza y redención, desde mi punto de vista. O sea, es una historia muy personal de César. Las otras películas no eran historias tan personales de César. De hecho, la película anterior era una historia más personal de Koba, el villano, que de César. En cambio, aquí creo que es una historia muy personal de venganza y redención. Como dice Tavo, me encanta uno de los diálogos que tiene César a la mitad de la película, en donde dice, no puedo escapar de mi odio. Y es, yo creo que es uno de los diálogos más fuertes de la película, porque nadie en esta película puede escapar de su odio. Entonces, ¿hasta dónde puede llegar este odio para continuar haciéndoles o dañando a personas, ¿no? Porque en este caso estos simios son personas, güey. En todos los... Para todos los efectos son personas. Entonces, ¿qué les pareció a ustedes?
A mí sí me parece una película de guerra, pero una película muy bien realizada y que habla un poquito de la guerra como ya está sucediendo, de la violencia como ya está sucediendo, que no son conflictos así grandes, enormes, sino que como que una serie de conflictos focalizados, de cosas que las sociedades no resuelven y que son el reflejo directo de la pinche intolerancia, de la pinche falta de comunicación y de este odio a veces irracional por sentirse menos que el otro, por el miedo de que terminen haciendo menos que al otro, ¿no? Entonces, sí, pues es como que como de guerra de guerrillas, como mini guerra.
Como nosotros, buleamos a Tavo y como esa vez que se fue a un McDonald's con una ametralladora, ¿no?
No exactamente, pero sí como lo que estamos, bueno, pues luego viviendo en el país o lo que están viviendo en muchos lugares donde son como que pequeños conflictitos que estallan de manera brutal. Y bueno, pues creo que habla de eso en esta película y sobre todo de cómo cuando estás en esa situación, regreso a lo mismo, puede haber desde reacciones muy nobles hasta otros que, bueno, sí, definitivamente se dejan llevar por ese odio y de cómo la violencia nos marca, ¿no? Cómo nos deja marcados y esa violencia termina siendo o es en realidad el resultado de una intolerancia y un temor a ser menos muy, muy fuerte.
Creo que menos. Ahí, aunque sean los dos puntos de vista o que sean extremos, realmente tenían justificados, aún con el contexto dentro de esta película y fuera de esta película, tienes el contexto de por qué hicieron las cosas así, porque tenían que hacer. Y este es el villano sabía de que esta película, que si no actuaba ahorita, se los iba a llevar la changada, como decía Pedro.
Pero bueno, a ver, si vamos a eso. O sea, desde mi punto de vista, la brutalidad no tiene razón de ser en ningún contexto. O sea, entiendo lo que hizo este villano y que tanto César como este villano están actuando para salvar su raza, pero la brutalidad no tiene razón de ser en ningún contexto.
Yo digo que las razones nomás fueron para justificaciones para ellos de su odio.
Mira, yo creo que algo que me gusta mucho es que te deja claro que este villano será todo, pero pendejo no es, primero. Segundo, tiene también la cuestión de que el tipo sabe de historia, el tipo, y todo lo tiene perfectamente razonado. Entonces me recordó esta frase de el sueño de la razón produce monstruos. ¿Cuál es el problema que tiene este cabrón? Está analizando todo perfectamente bien, de la manera más lúcida posible, pero se está olvidando de la compasión, se está olvidando de la unión, se está olvidando de toda esa parte. Y si ves la vida de manera 100% racional, vas a llegar a ese tipo de conclusiones, vas a llegar a ese tipo de crueldades y de cuestiones radicales. Y creo
que... Sin embargo, este tipo, yo no creo que esté viendo la vida de manera racional, porque tuvo el drama de su hijo. Y ahí es donde perdió lo racional. Creo que ahí es donde se volvió brutal el tipo. ¿No está, no te parece?
No, yo creo que ahí... usó completamente la razón. A ver, nosotros debemos de seguir siendo los que mandan, nosotros somos los que debemos de seguir siendo la raza que impera.
Estoy de acuerdo, pero ¿por qué la brutalidad hacia la otra raza? Creo que la brutalidad hacia la otra raza viene del odio de lo que le pasó con su hijo.
Y también creo que es cuestión de soberbia, es cómo vamos a permitir que haya otra raza superior a nosotros. Y creo que eso tuvo más que ver que lo del hijo, porque pues él tomó la decisión de matar a su hijo. Él tomó una decisión por el bien de los demás, por decirlo de una manera. Porque si hubiera sido una decisión nada más emocional, o si hubiera sido algo emocional, no, no se habría dedicado a torturar a la otra raza antes de acabar con, o sea, no lo hubiera usado. Hubiera dedicado a acabarse con ella y acabar con ella y punto.
Ay, rapidito. Está antes de que se me pase. Porque
puedes extenderte, Tavo, no tiene que ser rapidito. Bueno. Y esto aplica para todos los ámbitos de tu vida.
Bueno, antes de exponerme entre las motivaciones, quiero darle pulgares arriba. Esta sí la vi dos veces. La segunda vez, aunque yo nunca me fijo en eso, me encantó la música. Lo de la música, tiene mucha música.
Y eran
remixes de las músicas de la película original. Unas grandiosas tomas de cámara. Y lo que me gustó, bueno, estoy hablando de lo técnico antes de hablar de lo personal, o sea, como que hablara del arte de un cómic, estoy hablando del arte. Y sobre la película, se centró no todos los changos, sino en 5 changos con personalidades. A diferencia de Transformers, reconoces cada quien es cada uno de los changos, sus motivaciones de por qué siguen así.
Sí, totalmente de acuerdo, está mejor que Transformers, güey, tienes toda la razón.
O sea, distingues el chango X con el chango X, aunque todos sean iguales. Los distingues perfectamente.
Fíjate que ahí sí, o sea, yo te voy a decir algo. Distingo a los personajes principales de la película. Pero ya cuando me pones así como que a toda la bola, ahí sí yo no sé qué pedo, ¿eh? Yo no los distingo.
Bueno, es que eso es a propósito, nos iban a poner a crearle una personalidad a cada.
Discúlpame, pero yo a cada Minion lo reconozco perfectamente. A Steve lo reconozco perfectamente.
Y aquí las situaciones cómicas estuvieron muy lleviadas, no fue un mugre el chango cómico, no fue un mugre Jar Jar Binks, fue el humor totalmente voluntario y hasta el personaje estará hasta súper trágico. O sea, te encariñas con todos los personajes y creo que fue genial la película y creo que hasta los temas bíblicos de la película fueron mejor llevados que en Superman.
Yo creo que en esta película pasa el momento más dramático que se ha visto en una película del planeta de los simios. De todas, estoy hablando de todas, porque pues la verdad es que las películas, inclusive la de Charlton Heston, las dos que hizo Charlton Heston, bueno, la segunda realmente casi no sale, pero la película que hizo Charlton Heston, a pesar de ser muy dramática, tiene un tono hasta cierto punto ligero, pero el incidente que sucede al principio de la película, que desencadena toda la trama de la película, la pérdida que tiene César, Es yo creo que es la escena más dramática que ha habido en una película del planeta de los simios, en todas las películas del planeta de los simios. Entonces, y al mismo tiempo, o sea, lleva al personaje a un límite que no lo había llevado antes. O sea, ningún personaje en toda la serie del planeta de los simios había estado en el límite al que es llevado este personaje. O sea, la película aquí sí se pone muy en serio. O sea, dijeron, ahorita sí va a ser seria la película. De hecho, a todo mundo le encantó este personaje de Bad Ape. Que él creía que se llamaba Bad Ape. Pero a mí no me gustó. Porque desentonó la seriedad de la película. Me hubiera gustado un poquito más seriecito, un poquito menos chistoso. Me hubiera gustado un poquito menos, pero eso ya es tendencia personal. Sin embargo, me parece que es una película que ahora sí se pone seria.
Sí, pero fíjate que se me hace que este Bad Ape combinó entre su desmadre, combinó con la seriedad de la película. Esto de que crea que se llama Bad Ape es tristísimo. O sea, nos habla del maltrato que recibió en el zoológico, en un mono de zoológico. Y esto de que se sienta tan aferrado a sus amigos monos que encontró porque estaba solo. O el que sea el único de ellos que se viste, por ejemplo, porque tiene frío. Entonces yo creo que entre todo su ligereza encaja muy bien en lo que nos está planteando la película. Ningún mono se vestía, este es un mono más humanizado, tenía sus cosas. No toques mis cosas, le decía a la niña. No conocía el idioma de los monos de señas, porque él era un mono de zoológico. Era un mono maltratado en su época de cautiverio. O sea, creo que nos dice muchas cosas. No es un personaje tan simple como.
Dicen que toda la comedia se basa en transgresión y la comedia de este mono no se basa en transgresión, se basa en la pena que le podemos tener, o sea, en la compasión que le podemos tener a este güey por todo lo que le ha pasado, porque toda su comedia se basa precisamente en las transgresiones que ha sufrido durante toda su vida.
Pero bueno, creo que funciona y como para mí, como dice Isa, va muy bien con el tono de la película. Y ahorita que lo estaba describiendo me cayó el 20 y me gusta más el personaje porque es la contraparte, la otra cara de la moneda de César. O sea, así como César vivió en estas situaciones, él estuvo en contacto con los humanos, él es el otro extremo en el cual él sí es el maltratado, él sí es el que se siente menos, él sí es el atemorizado, a diferencia de César, que todo esto lo ha hecho para bien o para mal, innegablemente los madrazos a César siempre lo hacen más fuerte, ¿no? Y me gusta ese contraste, ese choque entre los dos y cómo interactúan en la película. Y como dice Isa, ese toque, pues entre dulce y amargo que le da la película, me gusta mucho.
Bueno, la diferencia con César es que César sabe lo que es el amor y lo que es el odio, porque recordemos en la primera película, este muchacho James Franco adoraba a su mono y lo trataba como casi como un hijo, más que como una mascota, y tenía su cuarto y sus juegos y lo abrazaba. O sea, César sabe lo que es ser amado y Bad Ape no, él solo ha vivido de maltratos. Entonces es un animal atemorizado desde toda su existencia, y César siente rencor y siente odio porque sabe lo que es ser amado y lo que es ser lastimado por gente que no tiene nada que ver con lo que él conoció. O sea, él conoce los dos tipos de seres humanos y de seres vivos que hay en el mundo. Bad Ape no, Bad Ape es Bad Ape porque es malo, es un mal mono, siempre humillado, siempre maltratado. Mono, a él malo, le dijeron que es le dijeron que es menos, le dijeron que no sirve y se lo creyó. Y César al contrario, César siente humillación y le da coraje porque sabe lo que es ser reconocido.
Ahora, me encanta la película porque siempre el planeta de los simios se ha tratado de una manera muy inteligente cuando funciona de empatía. Es decir, en la primera del planeta de los simios hace que te dé empatía por los animales porque el personaje de Charlton Heston lo tratan como nosotros tratamos a los animales. Y aquí de repente te identificas con los simios porque ellos ahora son los maltratados, porque ellos son los que están en esta situación extrema y los que son las víctimas de esta intolerancia, de este odio. Y en esa cuestión es súper de agradecerse el trabajo en los simios, y me refiero a los actores. A mí me tocó ver, antes de ver la película, un mini cortito acerca de cómo este actor que la hizo de Gollum, le hace para interpretar al mono César, a César, cómo mueve cómo hace sus movimientos, cómo se mentaliza. Y es impresionante verlo actuando. Es como si viéramos un actor de teatro de la vieja escuela intentando actuar como un mono. Y no es nada sencillo la manera en que hace las inflexiones de voz, la manera en que hace las expresiones y los movimientos del cuerpo, mentalizándose que es un simio y actuando con otro cabrón que, más que un simio, es alguien lleno de puntitos y que está todo. Y ojo, ya después dar ese paso, le decía yo a Isa, es que es la pinche primera vez que veo un CGI que me lo creo, que yo siento que ahí está el pinche mono y que es completamente real. O sea, que siento que sí hay piel, que siento que sí hay movimiento, que sí hay unos ojos expresivos. Ese pinche trabajo de dos artistas tan diferentes, que son el actor y que son el que lo pinta y el que lo pone en CGI, mis respetos, porque me conmovió durante un montón de veces la película esos monos. Ahora sí que esas sí son changaderas.
Ahora, eso que decía Pedro del maltrato, que ahora son los monos los maltratados, a diferencia de las películas viejas, creo que la mayoría de los seres humanos nos resulta empático porque son animales humanizados, animales que se comportan como humanos, animales inteligentes. Si fueran animales como los estamos acostumbrados a ver, no sentiríamos nada por su maltrato, y creo que es eso lo que hace que nos sintamos empáticos hacia ellos, el que sentirnos en la piel de estos monos, porque son animales que razonan y sienten igual que nosotros.
Pero mira, Isa, si hay gente que empatiza realmente con los animales a pesar de que no razonen al 100%, por ejemplo, aquí Tavo tiene una relación muy profunda con sus ovejitas y becerritos, que bueno, pues todos los fines de semana...
Aclara, por favor, lo que Tavo acaba de decir, no tiene becerritos.
Ah, bueno, tiene becerritas nada más y les demuestra su amor profundamente cada fin de semana, ¿verdad, Tavo?
Sin comentarios, Pedro, poca abuela tienes.
Bueno, entonces, pues no sé qué más quieran decir del Planeta de los Simios. Realmente es una película que, como dice Pedro, es impresionante la animación por computadora. Pero lo que a mí me llama mucho la atención es estos temas eclesiásticos que mencionaba Tavo. O sea, ¿por qué nos... A mí no me gusta cuando veo un mártir que es símil de Jesucristo.
Pero aquí está bien hecho.
No, está bien hecho, pero... Pero hasta cierto punto me repele un poco. Ustedes lo saben, siempre que hablamos de temas religiosos o de dioses, me repele un poco la historia. Entonces, ahora, aquí es más que obvio porque en la película de Charlton Heston sabemos que César es el Jesucristo de los simios. Y de hecho el símbolo de la ventana es el símbolo de César y es la religión de los simios en la película del Planeta de los Simios. Entonces, bueno, probablemente tenía que suceder este pedo aquí por el tema de la película de Charlton Heston. Pero ¿qué tanto encaja con la trama de la película?
Güey, César sufrió por sus pecados y resucitó al día siguiente y los llevó a la tierra prometida. Güey, y además la historia de redención de César, de venganza, venganza, venganza. Y cuando tuvo un momento de vengarse, tomó la otra oreja y prácticamente todas sus decisiones que hizo.
Tomó la otra oreja, ¿cómo es eso? Creo que tienes mal la historia de la venganza, güey. Porque no es de que tomas... O sea, si te quitan una oreja es lo mismo que te quiten la derecha, bueno, o la izquierda, güey. Te va de la chingada.
Déjame replantearlo.
Tal vez te refieras a... Puso la otra mejilla.
Güey, déjame replantearlo.
No, le quitó, tomó la otra oreja.
César, en toda la película, tomó las decisiones equivocadas. Y cada vez que tomaba una decisión equivocada, hubo repercusiones muy fuertes para todos sus amigos changos. Y ya cuando tomó la decisión correcta, ya los changos les fue bien, prácticamente. Y eso nos dice mucho de la historia de redención. Sus actos de bondad al principio de la película les voltearon la canica y sufrió por esos actos. Pero todos los actos que él supuestamente eran benignos por venganza por él, de César enojado, no César bueno, se le voltearon horriblemente al final. Y ya cuando dejó la idea de la venganza, ya fue cuando pudo ver todo con claridad y salvó a todos sus amigos changos.
Bueno, a ver, yo voy a comenzar con una pregunta. Dices que a ti normalmente te molesta ese tipo de cosas. ¿Te molestó mucho en esta película?
No mucho, porque está muy velado, la verdad. Me molestó en Superman, por ejemplo. Pero además aquí lo esperaba por el tema de quién es César. O sea, lo esperaba.
Mira, yo creo que no nada más es que por el tema en sí, yo creo que lo que sucede, eso estaba pensando viendo la película, en esta película de Superman está mal manejado y aquí me encanta porque en realidad, y eso lo saben los antropólogos y los que analizan esto, las historias religiosas que permanecen, que se quedan y que logran transformarle la vida a la gente, pues también consciente o inconscientemente tienen un mensaje para la sociedad, tienen un mensaje humano básico, fundamental. Y lo que hicieron estos guionistas fue ese mensaje de vida, esa historia de vida de Jesucristo, del perdón de Jesucristo, de la preocupación de tu pueblo, de su pueblo por Moisés, bueno, plasmarlo a esta historia. Y ojo, esta historia lo podemos notar, trata de temas muy actuales, trata de temas como la intolerancia, como el querernos aislar del otro, querer ser más que el otro, la ambición de tener el poder. Por eso decía Isa que bueno, tiene que ver con la soberbia. Yo creo que pensándolo bien también tiene que ver con el poder, esta acción de este general de matar a su hijo en nombre del control del poder, de la soberbia. Y bueno, pues están muy bien integrados a la historia y cómo actualmente estos ideales nobles, estos ideales de sacrificio, de solidaridad, pueden seguir aplicándose. Y es lo que nos están diciendo. Lo importante de las escrituras, lo importante de esta cuestión es cómo lo apliques en tu vida, aún en una situación desesperada como los que están viviendo estos personajes. Aún en los momentos en que te sientas destrozado, como se siente destrozado César, intenta rescatar la solidaridad, el perdón, intenta rescatar el preocuparte por los otros, aún en esos momentos gravísimos. Y ojo, bueno, pues muchos de nosotros no lo estamos haciendo, al contrario, creo que nos estamos volviendo más insensibles, a veces hasta más crueles, y eso es algo que a mí en lo particular, y más intolerantes, y eso a mí en lo particular me preocupa mucho.
Fíjate que yo, de plano, hasta la última película, mi villano favorito en cualquier película del Planeta de los Simios era Koba. Este simio que de hecho me gustó que saliera en esta película, aunque sea el delirios de César. Pero me gustó que saliera porque fue un fue un, una cosa muy importante en la vida de César, ¿no? Sin embargo, para mí ya el mi villano favorito de cualquier película del planeta de los simios definitivamente es este coronel que hizo Woody Harrelson, güey. O sea, es el, yo creo que es el villano más bien realizado de cualquier película del planeta de los simios, porque hasta ahorita el villano había sido el odio, el villano había sido la venganza, cabrón. Pero este sí es personificación total, güey. O sea, el Woody Harrelson lo hizo muy bien, güey. Me encantó como villano.
A mí también se me hizo muy buen villano, pero fíjate que a mí me gusta más cuando el villano no está personificado. Cuando lo hacen, este personaje se me hizo hasta cierto punto burdo, caricatura, o sea, eso de los lentecitos oscuros, o sea, el güey lo hizo muy bien, la verdad que sí, pero siento que estoy viendo un villano de personaje de caricatura de Disney.
¿Que estás viendo un villano de Walking Dead de casualidad?
Que estoy viendo un villano de caricatura.
Porque yo creo que toma muchísimo de los villanos de Walking Dead.
Bueno, yo a lo mejor porque no he visto Walking Dead más que la primera temporada, pero creo que yo...
Pero has leído
Walking Dead. Ah, sí, pero para mí más bien tomó para otro villano de caricatura, que es el villano caricatura del mundo ahorita, que creo que ya todos lo conocemos, que de plano le encanta actuar como villano y sale a cada rato en la televisión, y hasta presidente es.
¿A quién te refieres, Pedro? ¿A el imperialismo yanqui? ¿O a cuál te refieres, Pedro?
¿O te refieres
a
It's gonna be amazing? ¿A ese te refieres?
A ese.
El que le va a poner una barda a Justin Bieber alrededor de su casa y va a hacer que la pague.
Exacto.
¿Ese güey? Ya. Ok. Yo creo que este idiojito, el Mejía, que tenemos aquí también porque es que parece. Entonces, Tavo, en este momento acabo de incomodar a mi querido Pedro, me está viendo con cara de chinga tu puta madre. Porque destrozaste mi pinche comentario y yo no lo destrocé. La verdad es que lo embellecí, ¿verdad, mi querido Tavo?
Como siempre embelleces las cosas.
Como siempre, yo lo sé, Tavo. Y pues bueno, como podrán notar, damas y caballeros, no sé si quieran comentar algo más del planeta de los simios, pero yo lo que creo es que la conversación ya se fue a la mierda. Pero antes de eso, quiero comentar que tenemos ya en las próximas dos semanas, tenemos el estreno de Defenders, la serie de Netflix, en donde sale pues Luke Cage, Jessica Jones, Daredevil y el idiota de Iron Fist, que es un imbécil en las series de Netflix, que qué coraje me da. Y escuche nuestro episodio de Immortal Iron Fist, porque de verdad, escuche nuestro episodio de Immortal Iron Fist para que entienda usted por qué estoy tan puto enojado con la maldita serie de Iron Fist.
¿Ya terminaste de ver, Mario?
No, definitivamente me quedé en el cuarto episodio. No pude ver más, o sea, no soporté ver cómo tasajeaban ese personaje, güey.
Me vengo enterando que viste hasta el cuarto episodio, cabrón.
Entonces me quedé en el tercer episodio.
Yo me quedé en el primero, qué raro.
Bueno, en el que vi contigo, en ese me quedé en el que vi con mi vieja, en ese me quedé.
Con tu puta madre.
Me quedé en el que me quedé con mi vieja, ahí me quedé. No, sí vimos más, viste más de dos, ¿no? Ah, bueno, entonces, por eso nos quedamos en el primer episodio los dos. Entonces, ahí nos quedamos y pues eso es lo que estábamos diciendo, ¿verdad? Que nos quedamos en el primer episodio y pues por eso Iron Fist es una cagada.
Y que por qué pinche coraje, ¿verdad? Que pinche Iron Fist, ¿no?
Sí, está. Ya, coraje.
Bueno, a ver, la de Dunkirk. De 5 avioncitos, ¿cuánto les dan?
Yo le doy 5 de 5.
5 de 5.
3 de 5.
Es que Tavo le quita las estrellas de la parte que estuvo dormido.
Tavo no tiene derecho, no cuenta. Tavo es de chocolate en ese tema.
No, yo también le doy 5 de 5. Excelente. Y ojo, hablando de eso, oye, Tavo tuvo todo el pinche derecho a dormirse si se quiso dormir y a opinar que no está tan buena.
¡Huevo! Dicho por otro pendejo que también se queda dormido todo el tiempo en el cine, güey. Dos güeyes con déficit de atención defendiéndose uno al otro. Cagadísimo.
No sé, pero hay que darle más café a Pedro, por cierto, ¿eh?
Oye, de verdad, encontramos la droga perfecta para Pedro. ¿Lo han notado lo girito que está en los últimos episodios? Bueno, pues es que lo tenemos bien cafeinado antes del podcast. Le entrego su tacita de café y luego que se la tome así a huevo. Y si no se la quiere tomar, se la ponemos intravenosa, ¿verdad, Pedro?
Sí, claro, intravenosa sí funcionó muy bien, pero no me dejó dormir esa noche, quién sabe por qué.
Eso estuvo cagadísimo, a las 6 de la mañana. Se durmió y estaba mandando los mensajes a las 3 de la mañana. El güey todavía seguía. Tengo que mandar mensajes. ¿Qué leo? Estoy leyendo. Güey, esto me encantó, cabrón. No mames, esto está increíble. Estaba todo cafeinado y se le cerraba el ojo derecho.
Bueno, no, lo digo porque, coño, eso sí lo hice en Facebook. Borré un comentario en esa reseña contradictoria que puso Mario de Dunkirk. ¿Dónde?
Explica a la gente que no nos sigue en redes sociales. ¿En qué consistió la reseña contradictoria de Dunkirk que pusimos en nuestro Facebook?
En que Mario me tomó una foto a mí poniendo así toda la atención en la pinche película y otra estaba durmiéndose. Entonces, bueno.
Lo cual es bastante común en el cine cuando vamos al cine. Los agarro jetones muchas veces.
Bueno, pero en este caso a mí no. Y ojo, yo estaba, lo vuelvo a repetir, yo estaba completamente descansado, cafeinado. Ese día me había levantado tarde. Y Tavo desde las 5 de la mañana estaba parado y trabajando la mayor parte del día.
Perdón que interrumpa, pero Tavo está despierto de las 5 de la mañana siempre.
Bueno, eso sí.
Y la neta, güey. O sea, yo las veces que he tenido la fortuna de pernoctar con mi amigo Tavo.
¡Ay, Goldo!
Sí, he tenido la fortuna de pernoctar con mi amigo Tavo. De repente abres el ojo, son las 3 de la mañana. Y Tavo ya está con su gorra de tribilín y su iPad abierta, dando vueltas en el cuarto, güey.
Segundo eso, yo también ya tuve el inmenso placer de viajar con Tavo. 7 de la mañana, musiquita de videojuego o de video de YouTube.
Así es, damas y caballeros.
Bueno, entonces, ese día sí estuvo trabajando casi todo el día, cosa que casi no es este cabrón. Ah, bueno, entonces, a lo que iba es a que, bueno, y en todo caso, aún si es una excelente película y a él no le gusta por sus anatis, ¿qué? Alguien por ahí sí le puso, chinga tu madre, Tavo, ese comentario sí lo borré. Oye, nos puede gustar lo que sea, cabrón, y nos puede desagradar lo que sea, y no por eso nos tienen que agredir o mentar la madre, o sea.
Claro, usted escuche a Pedro el ecuánime, como siempre. Muy bien, Pedro, muy bien.
Ya ves.
Pero a ver, mejor platícanos, ¿qué opinas de Defenders? ¿Qué esperas de Defenders, Pedro?
Yo espero que esté buena, me encanta que hayan, no sé ni en qué papel, no lo he querido ver, pero sí, me encanta que vaya a salir, la actriz de Alien, la que salió de Ripley, se me fue el nombre, Sigourney Weaver, me encanta que vaya a salir Sigourney Weaver, y bueno, pues, aunque algunas series, sobre todo a la de Luke Cage y a la de Iron Fist, le encontré defectos, espero que escriban muy bien esa interacción entre los personajes. Yo creo que a partir de estas personalidades tan diferentes puede resultar una historia muy buena. Y lo que me gusta también, le tengo esperanza y le tengo fe, es que solamente fueron 8 capítulos. Me gusta que Netflix haya dicho, mandamos a la chingada esta estructura ya tradicional de que tienen que ser 13 capítulos a huevo. Y haya hecho los que el guionista sintió, los que el productor sintió que eran los necesarios para contar su historia. Yo creo que o va a ser una excelente serie o va a estar
va
muy...
A ser una Mira, cuando le quieras preguntar a Pedro su opinión de algo que viene en el... ¿Qué esperas, Pedro, de Batman 4? Pues mira, o va a estar de poca madre o va a ser una mierda, güey. Nada más lo único que le falta ya para cumplir con toda la gama, es decir, o tal vez esté más o menos. Esas son mis expectativas de la película, la verdad. Yo creo que o va a estar muy buena, o va a estar muy mala, o va a estar más o menos. Y en general, créeme que le atino, me dice la gente que le atino a las películas, a cómo van a estar. ¿Verdad, Pedro, que así funciona?
Como decía un catedrático del Colegio de México, Antón Gil, decía mi tío, es que predecir sobre todo si es al futuro es algo muy difícil, ¿no? Entonces, sobre todo si es al futuro.
Haces muy bien abarcando toda la gama de posibilidades, güey. Haces muy bien.
Pedro ve el multiverso.
Sí, claro, ve el multiverso el cabrón y entonces, pues ya sabe que o puede estar de la chingada o puede estar muy buena, ya vio ambas posibilidades.
Bueno, ahora...
Está más cabrón que
de 5 changos le dan a la del planeta de los simios?
No. Aquí son changos malos. ¿Cuántos changos malos le damos al planeta de los simios?
5 cobas de 5.
Yo le doy 6 cobas de 5 porque me rompió el pinche cerebro. Me estaba gustando tanto como la segunda, que se me hizo una película genial. Pero en este clímax, en la parte en que reflexiona César y en la parte en que, bueno, esa última parte me ganó la película. Me rompió todas las expectativas. Y cuando algo me gusta tanto, para mí, rompe el pinche esquema y se supera a la perfección.
Pues 5 de 5.
Muy bien, bueno, pues ahí lo tienen, damas y caballeros. Esa es la opinión de las dos películas que estrenaron este fin de semana, Dunkerque y El Planeta de los Simios. Y pues además nuestra opinión sobre Civil War, que pues siempre oportuna, ¿verdad? Oportuna, yo sé que usted la estaba esperando. Nuestra opinión sobre Civil War 2, un poco retrasada. Y pues bueno, y somos...
Pedro Ajaz,
Tado Duarte,
Isa Rigüez
y Mario Padilla. Y ya sabes, escúchenos en iTunes, Pedro. Ya estamos en iTunes, Pedro.
Ándele, pónganos de reviews bonitos en iTunes. Sentimos como que nos pulen la estrellita del sheriff a todos.
Así es, sienten tan bonito como las ovejitas de Tabo. Como así de bonito sentimos.
Bueno, nada más quiero hacer una aclaración. Inicio del comunicado. A Isa sí le vale madre si nos ponen los reviews en iTunes. Fin del comunicado.
Muy bien.
No, pónganselo por ellos. Yo nada más estaba aclarando que yo no siento absolutamente nada. Yo no quiero sentir nada. No piensen ni en la mía, no piensen.
Bueno, pues créanme que es muy bonito como sentimos todos nosotros, independientemente de prejuicios que tengan gentes presentes aquí. Pero sentimos muy bonito en nuestra estrellita del sheriff cuando ustedes nos ponen estrellitas de iTunes. Y pues mi querido Tavo, ¿qué tenemos en esta joya de conocimiento para la humanidad, que es el Tumblr de los supergüeyes? Platícanos, ¿qué hay en el Tumblr de los supergüeyes, Tavo?
Güey, acabo de poner ahorita el opening de Dragon Ball Super en español, que va a pasar el día de mañana en la televisión de México.
Órale, qué padre, o sea, el opening, qué padre. Ah, no mames, la...
Ya lo traen, ya mañana.
Órale, ya mañana. Ah, no mames, órale. ¡Pura pendejada en el Tumblr de los supergüeyes, damas y caballeros! ¡Pura pendejada! Y pues bueno, pues ya saben, @supergüeyes, contacto directo en Twitter. Y pues nuestro Facebook, Tribunal de Supergüeyes, nuestro Facebook. Y pues nuestro blog está caído, damas y caballeros, así es, está caído. Tenemos nuestros troles que lo han atacado, le han aventado todo tipo de bits, bytes y megabits y gigabytes. Y tumbaron nuestro blog de los Supergüeyes. Pero no se preocupen, ustedes pueden entrar a tribunaldelosupergüeyes.blogspot.com y ahí nos van a encontrar. No necesariamente en tribunaldelosupergüeyes.com, que pues ese es el que está caído, pero pueden entrar a través de tribunaldelosupergüeyes.blogspot.com. Y pues muchas gracias por escuchar.
Disfrútenos con leche.